Llénate de aventuras este fin de semana con Chevron Contacron. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron Contacron, abriendo caminos.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Alfredo Carañita, que te pides ya. Estoy buscando.
Hombre, a mí me parecería, Antón, lo que tú quieras. Esto es un oasis de libertad. No es como la barra libre.
No.
Pero que le quieras decir a. Ahora sí que, a tu amigo sí que, porque al final lo lleváis bien. Que esto prácticamente en Madrid sería una crisis, perder en San Sebastián.
Se ha pinchado el globito de Flick.
Que si el globo de Flick.
Se ha pinchado el globito.
Sí,
la temporada es muy larga, solo faltaría que el Barça ganara todos los partidos.
Lo del comportamiento, lo del mal comportamiento de Flick, ¿también se lo vas a decir así que a los oyentes ahora?
No. A los siguientes sí.
No, con así Cuadra Fernández, no. Digo.
Sí,
Fernández.
La conversación que han tenido, le ha encantado, así que ya tiene preparado el audio, el vídeo, para que escuchemos la conversación entre Flick y el árbitro del partido, Cuadra
Fernández.
Ha sido
Fernández. Una mala decisión.
Es lo que ha dicho.
El gol de Lewandowski, eso es lo que ha dicho Flick.
Pero
y lo ha repetido varias veces en las teles y supongo que lo dirá otra vez ahora en,
vale,
rueda
pero,
de prensa.
Pero es que yo lo que querría saber, que eso es una cosa de tal, no lucubraré, pero ¿qué le habrá dicho Flick a Cuadra Fernández para que Cuadra Fernández, para hacer un spoiler de 10
sí,
segundos,
claro.
Para que Cuadra Fernández, como escucharéis aquí con estos canallas, le haya dicho en inglés, ¿qué gano yo con inventarme un fuera de juego?
Lo
¿qué le habrá dicho?
Lo contaremos, pero si usted pone la radio ahora, que sepa que el Barça
flipando,
ha perdido
perdón.
1-0 en San Sebastián.
Perdón, es que soy un desmemoriado.
Hay una jugada polémica que termina en gol anulado a Lewandowski y en el descanso, con 1-0, se dirige Flick a Cuadra Fernández. En el vídeo de Movistar, que es muy bueno, no vemos lo que le dice Flick a Cuadra,
pero sí.
Sí lo que Cuadra le dice a Flick. Y entre muchas cosas le explica que si el VAR nos dice que es penalti, ¿para qué me lo voy a inventar? Escucharemos en breve la conversación entera y estaremos en Donosti para este, repito,
mira, de hecho,
Real 1 Barça 0.
Aguanta un momento, Antón, antes de tirar la sintonía, porque justo está Flick en rueda de prensa y en las teles ha dicho que al árbitro le había comentado que se había equivocado, que había tomado una mala decisión. A ver si lo repite ahora en rueda de prensa dentro del Barça.
You know, it's. I said only to him, it was a goal. It was the wrong decision.
Sí,
was no offside.
Que fue una mala decisión.
Wasn't his fault. Yeah, it was not his fault. This we have to accept this. It's this is what I can say. And of course, till there and with a 1-0 for us, I think it will be a different match. But
que hubiera sido un partido distinto, con el 0-1 a favor del Barça. Ha repetido ahora en rueda de prensa lo que ya ha dicho en la tele, que es que al árbitro, en la media parte, ha ido a decirle que había tomado una mala decisión anulando este gol.
Hombre,
por fuera de juego de Lewandowski.
Adrián Albets, cuidado.
Pero, Adri.
Ojo, por favor.
A ver, Adri.
I would like to ask you if you will request to the Spanish Football Federation not to call Lamine Yamal.
Que si le pide a la federación que no llamen a Lamine Yamal.
In Barcelona to recovery.
I think it's the doctors will do it, or this is the normal way.
Creo que lo hacen los médicos.
Es
camino normal.
Speak also with the doctor from the federation.
Que los médicos de Barça con los de la federación.
He could play today. He will play, but
si hubiera podido jugar, habría jugado.
So we have to accept it, and I think also the federation will be. Will make the right decision.
Y que la federación tomará la decisión correcta.
Bueno, me
el Barça lo va a pedir, los médicos con un informe que no vaya convocado
y
con
la
selección española.
Lo va a conceder.
Por eso, solo una cosa más,
sí.
ya me pongo como oyente. Yo creo que Flick, debemos contarle a los oyentes de este tramo, que no tiene razón. Os digo por qué. Porque es que el colegiado no toma la decisión. O sea, no es una. El colegiado no toma ninguna decisión. Hay una máquina aceptada con 29 tomas, que luego los puede explicar Iturralde González. Entonces, quiero decir, que haya podido haber, imagínate que en el mundo de Yupi
¿sí?
ha habido un error técnico. Un error técnico, la máquina no ha funcionado bien, ha pillado el frame no sé qué, ha equivocado, lo que sea. Pero el colegiado no ha tomado ninguna decisión.
Eso es verdad, ¿eh? Pero al final el colegiado es el árbitro del partido y es a quien te puedes dirigir porque...
Sí, pero te puedes dirigir y puedes decir...
En el VAR está en el VAR.
Sí. Es como cuando te enfadas con la persona, Dani, del aeropuerto en vez de con el piloto.
Yo estoy de acuerdo contigo también con lo que ha dicho Iturralde. Al final te tienes que creer a la máquina y, por tanto, si cuando ha caído del lado del Barça te la crees, cuando no cae del lado del Barça te la tienes que creer. Pero también te digo, que en el chat que tenemos aquí en Barcelona, Santi Ovalle, que luego vendrá al canalla, Adrià Soldevila, que no es precisamente un hooligan, dicen que el problema es que la recreación de la imagen está mal, eso es lo que dicen.
Pero eso, y luego puede, eso ya explica Iturralde que puede ser,
y
verdad,
Santi,
que esté mal.
Y Santi Jiménez dice que no es fuera de juego ni de coña, ya, con lo bueno, que hay tema.
Sí, pero lo que quiero decir, no, indudablemente, y de esto se va a hablar mucho, pero lo que yo digo es que, antes decía Iturralde, que os lo explicará, que la recreación no es la ciencia por la que se toma la decisión de que sea fuera de juego o no. Y yo lo que quiero decir es que le puede decir Flick al colegiado, mira, creo que la máquina ha fallado, la máquina lo ha hecho mal, la recreación no buena, tal. Todo eso lo puede sostener si quiere hacerlo, pero no que el colegiado ha tomado una mala decisión, porque el colegiado no toma ninguna decisión.
Sí, sí, es lo que le decía Cuadra Fernández, que si desde el VAR le dicen que es fuera de juego, ¿qué puede hacer? Él tiene que pitar fuera de juego.
Él no puede hacer nada. ¿Tiramos la careta?
Vamos allá, venga.
Tengo ganas especiales de escucharos.
Y yo también.
Venga, vámonos.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez. Juro decir la verdad.
Lo he pasado bien, lo he pasado mal, me he sentido bien.
Pues son ya las 11:36, 10:36 en Canarias. Empieza el carrusel canalla, Antón, con este último partido que ahora comentaremos, que nos deja la derrota del Barça, la victoria de la Real Sociedad 1-0 con gol de Becker y la polémica, este gol anulado a Lewandowski con 0-0, que ha enfadado a Hansi Flick. En breve vamos a Donosti para analizar este partido, pero el domingo nos deja otros resultados.
Sí, juro decir la verdad, prometo pasarlo muy bien hasta la 1:30 de la madrugada.
Qué bien te lo tienes aprendido.
En un domingo en el que, por ejemplo, ha ganado el Atlético de Madrid en Mallorca, otro picotazo de la araña, que diría Talavera. Victoria importante del equipo de Simeone, venía de ganar en París y ha ganado hoy en Mallorca. Empate a dos en el campo del Betis entre Betis y Celta. Ha ganado el Girona en el campo del Getafe y ha empatado sobre la bocina el Athletic Club 1-1 en Pucela con un golazo de Guruceta. En segunda sigue muy líder el Racing de Santander, que ha ganado hoy 1-2 en Ferrol. Y estaremos a última hora en la Comunidad Valenciana para ver cómo están los campos de fútbol de Valencia después de la Dana. Y por supuesto sí que hablaremos del Madrid y de Mbappé. Pero a esta hora dos noticias. Una, la de Lamine Yamal, que no ha jugado con el Barça y posiblemente mañana sea desconvocado por España. Y la más importante, qué bonita noche para escuchar la radio. Ha perdido el Barça 1-0 en Donosti, en San Sebastián.
Pero sigo siendo líder de primera y líder en solitario del Barça. Ya sabéis que el Carrusel Canalla se escucha y también se ve, en el YouTube de Carrusel, donde podéis dejar vuestros comentarios. En Donosti, Lluís Flaqué. Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí, Antón.
Hombre, buenas noches, Lluís Flaqué.
Hombre, qué tonito hoy, Antón,
Saludamos a Ramajo y a Alberts, que están en zona mixta con entrenadores y jugadores. Pero Flaqué, vaya por delante, que el Barça hoy ha jugado un mal partido. Se queda sin marcar por primera vez en lo que va de temporada. 17 partidos había marcado en todos, hoy a cero. Y como ha explicado Escorial en el Carrusel, sin rematar entre los tres palos, cosa que no sucedía desde septiembre del 2014, con Luis Enrique en el banquillo. Málaga 0, Barça 0. Ese día el Barça se quedó sin rematar entre los tres palos. Hoy, pues 10 años después, el Barça vuelve a quedarse a cero y sin rematar a portería.
Sí, sea porque no ha jugado Lamine Yamal o no, que algo habrá influido, pero ha sido el Barça de Flick más desdibujado, y en eso sí que, Antón, mucho mérito de la Real Sociedad, que ha hecho un partido espectacular, con un trabajo defensivo encomiable que ha provocado, por ejemplo, eso, que el Barça se vaya siendo el Barça que era, una pisonadora y una máquina de marcar goles en esta liga y en Champions, pues se haya ido del Real Arena sin ser capaz de rematar a portería. Y luego una Real que ha aprovechado el gol de Becker y que ha tenido ocasiones para marcar el segundo gol. Así que más allá de polémicas, en análisis futbolísticos, que sí, que hoy el Barça se ha visto superado por la Real Sociedad, que ve frenada esa racha espectacular y que ha sido un Barça que sin Lamine Yamal pues se ha desdibujado. Hoy Rafinha no se ha parecido de Rafinha, Lewandowski no ha aparecido como suele, el centro del campo no ha estado lo fluido que se esperaba, y en defensa hay que reconocer que hoy la Real Sociedad sí que ha tenido la habilidad de ser capaz de superar esa línea del fuera de juego. Así que derrota merecida del Barça de Hansi Flick. Eso no quita pues que se le reste mérito a la trayectoria impecable que le ha permitido llegar hasta ahí con ese rédito de líder con ventaja todavía sobre el Real Madrid.
Hemos escuchado a Hansi Flick respondiendo a Adri Albert sobre Lamine Yamal, que si hoy hubiera podido jugar lo habría hecho, que los médicos van a ser los que pidan a la Federación Española que lo libere de este compromiso con la selección, con España, y que está seguro que la Federación tomará la decisión correcta. Adri Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí, Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
También hemos escuchado a Hansi Flick, enfadado por esta decisión arbitral anulando el gol de Lewandowski, repitiendo un par de veces que él le ha dicho a Cuadra Fernández que había tomado una mala decisión.
Sí, en eso ha insistido el entrenador del Barça y ha explicado cómo ha ido un poco esa conversación con el árbitro al descanso con Cuadra Fernández, aunque Flick medio sonreía y decía que no estaba enfadado con Cuadra Fernández, pero que simplemente le pedía explicaciones del por qué han anulado el gol de Robert Lewandowski. Un Hansi Flick evidentemente pues tocado con la derrota, le ha afectado que el equipo hoy no haya mostrado su mejor versión en un estadio como el Real Arena, aunque también le ha quitado importancia, lo ha relativizado porque ha dicho que venían de una dinámica muy positiva y que simplemente hoy el Barça no ha tenido el día, que les ha faltado control, les ha faltado posesión y que al final pues la Real ha sido justa merecedora de esta victoria hoy en el Real Arena. Este ha sido el análisis que ha hecho rápidamente Hansi Flick en la rueda de prensa que ya ha terminado, y ha hablado también en la tele sobre la acción polémica. Iñaki Peña, el portero del Barça, ha dicho esto:
si hay un error tan claro y tan grave, pues esperemos que la Liga actúe, porque bueno, al final para esto está el VAR, para esto están las líneas que tiran, y bueno, si ha sido un error, que se demuestre, que lo investiguen y que actúen.
Pues esto dice el portero del
que investiguen y que
Barça
actúen, ¿eh?
Sí, entiendo que se refiere a un error en la recreación, digamos, tecnológica de la jugada. Porque al final, por si los oyentes no habéis visto el partido o no lo habéis escuchado en directo, conectáis ahora la radio, es una jugada donde Lewandowski marca, el árbitro da el gol, hubiera sido el 0-1, pero lo anula a instancias del VAR por un fuera de juego que es muy justito. En la recreación se aprecia cómo la punta de la bota de Lewandowski está más adelantada que el jugador de la Real Sociedad.
Importante decir, sí, que no es en el gol, o sea, es en el inicio de la jugada, no es en cuando Lewandowski remata, sino cuando la pelota le va a Lewandowski de espaldas, tiene el pie un poco puesto para adelante, medio milímetro. O sea, a mí me parece que es una jugada muy dudosa, hasta viendo la línea y viendo la recreación. Yo entiendo, en breve estaremos con Iturralde, sé lo que Iturralde ha explicado en Carrusel y por supuesto me creo Iturralde, pero yo, si fuera del Barça, hoy estaría con bastantes dudas porque genera mucha, mucha duda la imagen.
Bueno, ya lo hemos
la recreación muchísimo.
En boca de Hansi Flick y del portero Iñaki Peña, que son dos de los protagonistas del partido. Ahora vamos con Iturralde González, pero antes nos pide paso Roberto Ramajo, que está con Imanol Alguacil, y creo que le pregunta.
En directo para Carrusel,
hombre,
quiero saber lo primero que has pensado al terminar el partido y tu equipo ganaba al FC Barcelona, al intratable Barcelona.
Bueno, más que pensar, muy emocionado, pero no al final, sino durante el partido. He disfrutado un montón por la manera en que hemos competido. Y bueno, hoy me hubiera ido igual de orgulloso, tranquilo, satisfecho, si también hubiéramos empatado o perdido, por lo que he visto en el verde. Evidentemente lo que queríamos era ganar, porque tanto los jugadores como los aficionados se merecían una noche así. Sabemos que no ha sido el mejor inicio posible.
¡Alegría!
Ahí va, ¿y esto que ha saltado qué es? No me digas. Esta música, Héctor, que ha pinchado.
Esto la has tirado tú, Antón Meana. Como ha perdido
no,
el Barça,
no,
estás
no,
contento,
ha sido
alegre.
Héctor, ha sido Héctor, por favor, micrófono en la pecera, por favor, ¿qué habéis hecho? ¿Ves?
Héctor, disimula un
Héctor,
poco, hombre.
Disimula.
Disimula.
No, de verdad, que luego es que.
No, no,
que
es Imanol, es Imanol. Que se arranca a cantar. Es
que sí, que pon orden, pon orden.
No,
sí,
ya, que como los tengo en Madrid. Esto,
por favor, un día pierde el Barça y fíjate cómo nos tienes.
Por favor, y paga el premium, paga el premium.
Yo creo que ha sido Ramajo, fíjate. Yo creo que era Ramajo cantando.
Puede ser.
Si no tiene voz para cantar ya, Ramajo, de lo que ha gritado en el partido. Ahora lo saludamos. Antes, Eduardo Iturralde González, y tú, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, explícanos cómo funciona lo del semiautomático, la tecnología, para que los oyentes lo entiendan.
Pues bueno, vamos a intentar explicarlo con palabras que lo podamos entender todos. Para empezar, con este juego, con este nuevo fuera de juego semiautomático, hay 10 cámaras más que solo sirven para el fuera de juego semiautomático. 10 cámaras más. Uno de los puntos de medición en concreto más importantes es, sobre todo, la punta del pie. Fíjate qué curioso. Y la punta del pie del defensor y del delantero tiene 29 cracks, que llaman ellos, que son 29 mediciones. Es decir, estamos hablando de una cosa súper fiable. ¿Cuál ha sido el problema de esta jugada? Pues lo he comentado en Carrusel y lo vuelvo a comentar aquí esta noche. Que si empezamos a poner la foto que a nosotros nos interesa, entonces vamos a crear polémica. Media décima antes de la foto que va rulando por las redes sociales, se ve claramente que el que tiene adelantado el pie es Lewandowski. Y el jugador de la Real está un poco por detrás. Pero ese frame no nos interesa. ¿Por qué? Porque si pondríamos ese frame ya no habría polémica. Nos interesan poner los frames que hay polémica. Y entonces, es una jugada que ya el humano no tiene nada que ver, porque es una máquina el que pone el primer contacto del fuera de juego, el primer contacto de John, que es nada más tocar el balón de John, ya la máquina te lo clava, te marca ese contacto y te marca la posición del delantero y del defensor. Y en ese momento te ve que el delantero y el defensor, que es Lewandowski, el que está adelantado por muy poco al defensor. ¿Qué pasa luego con la realidad virtual? Pues que los muñequitos y esa puntita de goma, pues que no es exacto, que no es la realidad, y muchas veces parece distorsionado. Pero lo que no podemos hacer es intentar confundir a la gente para tener nosotros razón.
O sea, ¿cuántas cámaras controlan el fuera de juego?
Pues hay 36, hoy era partido A, es decir, hay unas 32, 34 cámaras, pero solo para el fuera de juego hay 10 cámaras adicionales, solo para el fuera de juego.
Adicionales a estas 32, 34.
Desde que está el semiautomático. En todos los partidos hay 10 cámaras más para el semiautomático adicionales.
¿Y luego qué quiere decir de las 29 mediciones de la punta del pie?
Las 29 mediciones, porque es uno de los puntos que se ha visto que para el fuera de juego más importante es que es la punta del pie. Y justo la punta del pie, que es como lo llaman ellos, hay 29 caracteres que te miden 29 veces la punta del pie cuando el último jugador hace el centro, en este caso de John. ¿Qué pasa? Si os fijáis todas las fotos, el balón no se ve ninguna. Entonces, ¿cómo puedes poner una foto si no se ve el balón cuando lo ha tocado por primera vez?
Porque el, digamos, sistema lo que hace es que, a través de sensores, entiendo, congela la imagen en el momento en que impacta en el pie de John, que es quien da el pase a Lewandowski. Y con esa imagen ya congelada se va a la realidad virtual para analizar si el pie de Lewandowski está adelantado o no.
No. La realidad virtual es lo último. La realidad virtual es lo último para que la gente lo vea. Lo que hace es nada más tocar el primer toque, el sistema semiautomático lo que te hace es analizar el primer toque, y nada más que vean ya el primer toque, lo que hacen es sincronizarlo con dónde están los dos jugadores. Y entonces ya es que es. Antes nos quejábamos el año pasado de que era un humano el que ponía y podía clicar y se podía equivocar, pero es que es la máquina y lo hace todo. Y ya te digo, hay 10 cámaras adicionales, 29 mediciones de la punta del pie, que es uno de los puntos donde más se mide. La punta del pie, por ejemplo, en el estómago no hay 3 o 4, pero en la punta del pie son 29 craques.
¿Qué pasa? ¿Qué son craques?
Mediciones que tienes todo lo que es la punta del pie desde todas las cámaras posibles y desde todos los ángulos. Es decir, si yo cojo y media décima de segundo cojo la cámara y la echo para adelante, veo que el pie de Lewandowski está más atrasado. Si la echo más para atrás, veo que el pie de Lewandowski está más adelantado. Por lo tanto, lo más fiable que es que la máquina, en cuanto ve el primer toque de John, para toda la imagen.
Bueno, pero también en esta jugada, pero en todas también es todo muy, muy, muy milimétrico. Porque en el momento en el que le da de John, pues puede tardar, la máquina puede tardar un segundito más, medio segundito más. No lo digo por esta jugada, pero que tampoco es una ciencia 100% exacta. Es decir, que aquí estamos hablando, Iturralde, de un balón en movimiento. Digo, no hablo de conspiraciones. Hablo de que tiene ese mínimo matiz, digo.
Que te lo puedo
para todos los equipos, para todos los equipos.
Pero ese mismo matiz es cuando te benefician y cuando te perjudican.
Correcto.
Pero es para todos igual, es decir, pero tú no preferís todos que sea una máquina que no sea una persona.
Sí, sí, yo sí.
Yo prefiero que ni máquina ni persona, pero bueno, pero está bien.
Bueno, pero una vez de puestos, una vez de que queremos todos el VAR y de que queremos la tecnología en el fútbol, será mejor que la tecnología por ella misma piense que no una persona que ponga el clic, que lo ponga bien, que lo ponga mal, ¿no?
Sí, es menos manejable. Pues sí, es menos manejable. Sí.
Claro, lo hemos comentado antes del programa, Antón, que bueno, en el grupo de la redacción de deportes de la SER en Cataluña, en Barcelona, había lío. Flaky y yo nos creemos la máquina, o al menos pensamos que si nos la hemos creído hasta ahora, te la tienes que creer, porque si no, no vale, es trampa creértela cuando te beneficia y no creértela cuando te perjudica. Pero sí, es
yo
verdad
también,
que al final, Adrián también es de los Team Flaky.
Me sumo ahí,
y sí que, Antón, pero también es verdad que al final creo que en el programa tenemos que reflejar todas las sensibilidades, y es cierto que Santi Ovalle, Adrià Soldevila, ahora bajará Santi Jiménez, también creen, o creían al menos antes de la explicación de Iturralde, que sí estaba mal peritado y que por tanto debía haber subido el gol al marcador. Ha entrado ahora Santi Ovalle al estudio. Hola Santi, ¿cómo estás?
Buenas noches.
No sé si con estas explicaciones de Iturralde cambias de opinión o continúas pensando que debía haber subido al marcador el gol de Lewandowski.
Mira, yo viendo la imagen no veo en ningún momento la puntera del jugador de Lewandowski por detrás de la del jugador de la Real Sociedad. No la veo. Si hay 29 cámaras, si hay 29 cámaras que captan décima de segundo, tal, pues habrá que fiarse de la tecnología. Yo en directo no lo veo en las imágenes, pero bueno, puede ser que por otra toma sea así. Lo compro.
Tú lo que decías en el grupo era que la recreación estaba mal hecha, porque el pie de Lewandowski era imposible,
sí,
que fuera una talla 56.
Sí, lo que pasa que escuchando, que a mí me parece muy pedagógica la explicación de Iturralde, si pueden coger otra toma que es mejor que la que hemos visto de aquí dos saliendo por redes sociales, pues bueno. Por las imágenes que han ido corriendo, por la toma lateral desde tribuna, no se ve en ningún momento la puntera de Lewandowski por delante en el campo de la del central de la Real Sociedad. En ningún momento de la jugada.
Porque Iturralde,
yo lo compro a Santi eso de, pero por la imagen que está ocurriendo por las redes sociales, perfecto. Pero es que esa imagen no es la real. Un poquito antes, y todos los que tengáis televisión o tengáis un buen equipo, fijaros que justo antes de esa imagen donde se ve que, te lo compro, que el jugador de la Real tiene el pie por delante, justo un poco antes, Lewandowski es el que tiene el pie por delante. Lo echa para atrás, el jugador lo echa para adelante, y es cuando ya cogemos esa foto y la mandamos en redes sociales y ya lo que montamos es la polémica.
Y tú dices que justo en el momento en el que impacta por primera vez el balón de Jong es cuando por un instante, por un segundo, Lewandowski adelanta el pie respecto al central de la Real Sociedad.
Tiene el pie por delante.
Eso sí. Eso es lo que ha visto la máquina. Yo no lo puedo ver porque lo que tengo que hacer es ser sincero. Uh-huh. Y yo no veo el primer toque de Jong. No lo veo. Y no lo ve nadie porque lo tapa un jugador.
Porque,
en cambio,
por aclarar,
la máquina que tiene más, la máquina que tiene más imágenes, pues entonces sí que ha visto que el primer toque de Jong corresponde con ese pie adelantado de Lewandowski, y luego la recreación, claro que va a estar mal la recreación. ¿Habéis visto las cabezas de la recreación? Pues no es igual que una cabeza humana. ¿Habéis
claro,
visto la rodilla de la recreación?
De la gente,
no es igual.
Hay que decir a la gente que el VAR no se basa en la recreación para
quitar. Exacto, ese es el tema importante aclarar. Porque es verdad que, por lo que decían Ovalle y Soldevila también, daba la sensación como que si tú cogías la imagen y mirabas después la recreación, lo que en la recreación se interpreta como la punta de la bota de Lewandowski, en realidad es la punta de la bota del jugador de la Real Sociedad. Pero eso no nos debe llevar a equívocos, porque la recreación no es lo que señala el fuera de juego según el VAR.
La recreación con el fuera de juego semiautomático se ha hecho para que la gente en casa, cuando vea la televisión y eso, vea cómo es el fuera de juego. Pero es mucho más fiable para cuando es un fuera de juego más grande. Pero cuando es así a milímetro, pues la recreación no es fiel a lo que realmente pasa.
pero soy un loco en este programa, pero no quiero que quede la sensación de que todo el mundo está a favor de que la tecnología en el fútbol. A mí me parece que esto hace peor al fútbol. A mí me parece que hoy el gol no tiene que ser anulado. Yo creo que en la jugada el árbitro no ve fuera de juego, va a sacar de centro y de repente le llama que una máquina con 29 cracks en un semiautomático ve que hay la mitad de la parte de una bota izquierda que en una acción en la que el defensa ni le influye está en fuera de juego. Yo creo que esto es peor para el fútbol.
Pero eso es la máxima aproximación a la teoría del madridismo desde el clásico, que no le conviene al Madrid esta norma, porque el Barça juega eso, a mí me parece que esta norma es totalmente mala para el fútbol.
Me lo parece. Creo que el Barça ha metido un gol en el que nadie de la Real pidió fuera de juego, en el que iban a sacar de centro la jugada normalísima, fútbol de toda la vida, lo que se llamaba estar en línea. Repito, es que está de espaldas, no es ni rematando. Es hacia dónde va el balón. A mí me parece que es peor para el fútbol, me parece que no es justo.
Antón, comprando de tu criterio, que cada uno puede tener su criterio, ¿el problema cuál es? Que un milímetro el balón, todo el balón dentro es gol, un milímetro.
Pero que el balón entre para mí no es lo mismo que esta posición.
No, pero espera un poco, si el balón entra
por un milímetro, es gol.
Pues cuando tú pones una máquina para decir cuándo es fuera de juego, cuándo no, lo que has hecho desde ese primer momento es cuantificarlo.
Y tienes que poner un límite.
Y si luego decimos, no, es que por 15 centímetros. Vale, vamos a dejar 15 centímetros de margen de para que sea fuera de juego. Si sería 15-0-1, estaríamos otra vez con la misma.
Siguiendo la teoría de Meana, la única solución es eliminar el fuera de juego.
Pero que es una acción
la teoría de Meana es eliminar el VAR.
Claro, porque es una.
Pero eliminar la máxima aproximación a la verdad, que no es verdad.
Pero que De Jong va y tira. Es que no es ni un pase. De Jong tira a portería. Lewandowski está con el central de la Real Sociedad. Es que es una acción completamente de fútbol de toda la vida en la que no es que el balón se la pasen a Lewandowski y esté en línea. Es que De Jong tira a portería. Es que De Jong tira. A Lewandowski le da, tiene medio milímetro detrás la pelota. Luego hace un movimiento genial, de crack mundial. Y nos lo tiran atrás porque una máquina semiautomático tira. Te lo ponen en sombra, te lo ponen en color. A mí, eso lo digo... Que está genial explicado, pero que decís, todos queremos la tecnología. Me sigue pareciendo peor este fútbol que el anterior. Ni se acerca a la verdad, ni una aproximación a la justicia. Yo me la cargo porque hace peor el deporte que me gusta, pues claramente.
Es un criterio postura.
Me parece que ha habido un
gol
buenísimo de Lewandowski hoy, buenísimo, en una liga que está súper apretada, y nos lo anulan porque tiran una línea con 29 cracks que no la había pedido nadie de la Real ni nadie del Barcelona. El fútbol continuaba y una máquina nos ha perjudicado a los aficionados al fútbol, sin más. Me da igual que lo meta el Barça, que el Getafe, que el Madrid, que el Milán. Me parece que es peor para el juego, que ni acerca la verdad ni la justicia, como dice Ovalle, no me lo parece.
Sí, pero hay 25 que son injustos que te los dan.
Vale, pero,
es decir,
pero
es
no
decir,
como este.
Por uno como este, que bueno, pues mira, excede la norma, es una cosa rara. Hay 25 en fuera de juego que al Madrid se los han anulado porque estaban fuera de juego, por ejemplo, y que en el pasado se los daban. Entonces, ¿qué queremos? Ahí que va. Le den los 25, que antes le daban, que queremos que ahí se lo sigan
tocado,
dando, ¿no? Ese
tocado,
es el
ahí,
tema.
Ahí has tocado el tema.
Yo he sido claro y no tengo que añadir nada más, creo.
Venga, Iturralde, muchas gracias por aclarar la jugada.
Venga, vosotros un abrazo.
Hasta luego, Santi. Vuelve a la retransmisión local, que ha salido del Moguts, que es la retransmisión que hacemos del Barça en catalán aquí en Ser Cataluña.
Va a decir lo contrario allí.
Y para entrar en el canalla.
Aquí ha entrado un plan formal y allí va a decir lo que piensa de verdad.
Ahí lo va a incendiar todo.
¡Hala, adelante, Ovalle! ¡Ay! Pose tranquilo. Oye, Albert, una pregunta. ¿Qué tal está De Jong?
Dígame.
¿Cómo ha salido del vestuario de De Jong?
Cojeando.
Vaya, hombre.
De Jong ha salido cojeando, o sea que el cambio ha sido por alguna molestia física. Entendemos que es un golpe, que no tiene nada importante, pero en cualquier caso la imagen que hemos visto en el túnel de vestuario ha sido la de Frenkie De Jong cojeando, y veremos qué dicen las pruebas, que entiendo que le van a hacer en las próximas horas. Y también ha salido algo cojo Robert Lewandowski, que se ha llevado, lo contábamos al final del partido, se ha llevado un golpe fuerte en las lumbares, y veremos si estos problemas le
¿También
impiden
quieres
ir
que no
la
vaya con Polonia?
O no.
Ya está bien, ¿no?
Claro, hombre, hay que hacer un parte médico, mandárselo a los médicos polacos y que le den tranquilo en Barcelona.
Los médicos van a mandar el informe para que no vaya con la selección, ¿no? Se tendría que incorporar el martes.
Sí, sí, la concentración, ya lo ha contado Meana también en Carrusel, es el martes y en las próximas horas los médicos del Barça mandarán este informe explicando que Lamine tiene unas molestias en el tobillo derecho, fruto de una contusión muy fuerte que se llevó el día de la Estrella Roja, y que por lo tanto aconsejan que lo mejor es que se quede en Barcelona recuperándose. Y bueno, por lo que dice Antón, no habrá problema y la federación se pondrá bien.
Si te parece, Antón, como creo que vamos a poder saludar a algún jugador de la Real Sociedad en un rato en el Canalla, vamos ya saludando a los miembros del Sanedrín.
Por favor.
Santi Jiménez está cerrando su página en el diario As y en breve baja, pero ya está por aquí Jesús Gallego.
Hombre.
Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ti que te gusta mucho esto de la tecnología, ¿qué te ha parecido la jugada y cómo lo ves todo?
A mí una broma infame. Estaba diciendo, vaya golazo que ha metido Lewandowski.
Es que claro.
Se ha tirado la pelota. Cuando la pelota ya estaba, iba por su espalda, ya sabía perfectamente cómo iba a ser el remate. Estaba el tío, qué golazo. Y de pronto, no. ¿Qué? ¿2 centímetros? ¿Pero qué está diciendo? Bueno, pues, chico, pues sí, la inteligencia artificial, la realidad virtual o lo que tú quieras. Pero la recreación digital es de risa. La realidad virtual no cuadra con la posición de las piernas de los jugadores. Es un chiste, es un chiste.
Bruno Alemán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, yo creo
que es probar. Es que es probar, Bruno.
No, al revés. Yo soy probar solo para acciones precisamente que sean demostrables, medio demostrables científicamente. Es decir, si un gol entra o no entra, si un balón ha salido de fuera de banda o de fondo, y acciones como esta de fuera de juego. Y a la tecnología hay que creérsela, y has dicho que estaba Lewandowski en fuera de juego y ya está.
Hay que creérsela, por nada. Pues, hay que creérsela.
Claro.
No, está. Pero a ver, o sea, si estás un centímetro en fuera de juego, estás en fuera de juego. Ya está.
Es que no, bueno, eso va contra la norma del fuera de juego habitual.
No, es verdad.
Era estar en línea.
La posición en línea de toda la vida.
Pero que es, o sea, lo de toda la vida, Gallego, tú que eres un tío.
La posición
moderno.
Gallego es un tío moderno, sí, que mira el futuro. Lo de toda la vida queda. Pero muy, muy, muy antiguo. O sea,
no.
Sí. O sea,
la posición bien, es más.
Pega
la
Meana, pero a Gallego
pero es que estamos a favor de lo antiguo y de lo casposo.
Es que yo creo que la posición en línea es una norma buenísima que tenía el fútbol.
Claro.
Buenísima, porque hacía atractivo el juego, mientras que la mierda de hoy no hace atractivo el juego.
¿Cómo está Gallego?
Espectacular. No tengo claro
es que la realidad.
Son las 12 y 1 ya, 11 y 1 en Canarias, en Canarias sería caca, ya en el resto de España sería mierda, que son las 12 y 1. Bueno, atrás Santiago Valle, no sé por qué,
hoy al Barça le ha jugado en contra lo del fuera de juego, pero para un sistema como el de Flick es fundamental contar con una herramienta como el VAR, es que si no, vale, el error humano es constante, es que en el Bernabéu, lo decía antes Santiago Valle, en el
Saki lo hacía, sin VAR.
Y el Milan era buenísimo.
Y en el Bernabéu le anulaban algún golito que el fuera de juego era ni por 5 metros.
El Milan ganó las Champions, todo el mundo lo alababa y tal, y no había ni recreación virtual ni payasadas de estas.
Tal cual. Tal cumbre hoy, de verdad. Tal cumbre. ¿Ha vuelto Valle? ¿Por qué?
Sí, no sé por qué.
No sé. Y tú veías jugar al Milan y decías, qué buenos son, qué bien lo hacen, qué maravilloso es el juego y tal. Y verlo de hoy dices, vaya bacalá.
Pero es que, luego el error humano, le anulaban gol de fuera de juego del Bernabéu por 3 metros.
Le anulaban el Bernabéu, vosotros con la madriditis.
Que no es la Madrid.
El Milan le metió 5-0 al Madrid. Sí. Ni VAR, ni árbitro, ni nada. Juega bien el fútbol.
Díselo a la Juve, que tienen una. O sea, que le han quitado una Champions por un gol en fuera de juego.
Sí.
¿Ves por qué le han jugado ahí otra vez? Para recordarle a Gallego esto. Ya te puedes volver a ir al Mugus. Bueno,
hasta luego.
Vuelve cuando quieras, Santi.
Pero realmente es una pena que, tal y como está la liga, con el Barça de Flick como iba, que estemos hablando más de los crackers de la bota de Lewandowski y de la cámara que de lo que ha sido el partido o de lo que ha sido ese gol de Lewandowski.
El Barça no ha perdido por esto, el Barça ha perdido porque la Real ha sido mucho mejor.
El Barça ha perdido porque ha jugado mal.
Vale, pero tú te pones en Donosti 0-1 y el partido cambia completamente, ¿eh?
Total.
Completamente. Y la Real venía con dudas, no sé si Ramajo está por ahí o no.
Está negociando la entrevista.
Sí, sí.
Hola, Roberto.
Ah, ¿ya estás?
Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Sí,
a ver la voz, Ramajo.
Afónico, ¿eh? Es que hablo bajito porque estamos aquí en la zona mixta, preparados y esperando a que venga Jim Muñoz, el futbolista de la Real, y atienda al Carrusel Canalla.
¿El estoy que va escuchando a ser papá?
Y me estoy sí, efectivamente. Y me estoy preguntando si el gol, si esta jugada hubiera sido en contra de la Real y no en contra del Barça, ¿estaríamos hablando durante media hora de la jugada? Hubieran sido 5 minutos y punto pelota.
Y si hubiera ganado el Barça con este gol, también ya te digo yo que estábamos hablando.
Correcto. Lo que interesa es quitar el Barça.
No creo.
Si el Barça llega a ganar 0-1 con ese gol de Lewandowski, el primero que hablas del gol eres tú, Ramajo.
Mira, os digo una cosa. Para ser honestos con los oyentes y decir la verdad, que es lo que hacemos en el Canalla, Antón.
Escucharme, escúchame. Sí que, Antón, perdóname, es que estoy justo con ya. Con Ayem Muñoz.
Ahora os explico la interioridad del programa que iba a decir.
¿Para qué? Pues espera un poquito, que está tenemos protagonista en el Carrusel Canalla. Hola, ¿qué tal, Ayem? Muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
¿Estás jugando aquí, a punto de ser Itacho? ¿Ha sido ya? ¿Te has enterado de algo de eso? ¿O solo el partido? A ver.
Cuando está en el partido, solo el partido. Pero ahora ya, pues eso, mirando a ver cuándo nace la niña y la verdad con muchas ganas esta semana.
Estaba pensando que viene casi con un pan debajo del brazo, ¿no? Con una victoria.
Sí, 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 estará contenta. A ver si luego receta a la madre también, así que contentos.
Sí que, Antón, os escucha ya. Ayem Muñoz, la sonrisa de Zubieta en el Carrusel Canalla.
Hola, Ayem, ¿es la primera? ¿La niña?
Sí, 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 la primera.
Vale. Pues ánimo, ¿eh? Que pero, los primeros pero, meses siempre son
pero
complicados.
Pero una pregunta, ¿pero está para hoy o cómo es esto? O sea, ¿es ya de ya, Ayem?
No, pues bueno, esta semana, el martes salimos de cuentas, así que a ver cuándo le da la gana salir.
¿Cómo se va a llamar?
Yera, sí.
Se te trata muy bien la Real, ¿no?
¿El qué?
Que se te trata que ha jugado muy bien la Real.
Sí, 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 la Real ha jugado muy bien, ha ganado los 3 puntos y nada, nos vamos contentos.
Se te nota feliz hasta en el buenas noches. O sea, no sé qué significa esto para vosotros. Venías de un partido difícil en Europa, no habéis ganado en casa solamente un partido, si no me corriges. No sé si esto va a servir para quitaros tensión de encima.
Sí, joder, encima contra este rival, ¿no? Y eso, veníamos de una racha, pues eso, en Europa habíamos perdido, en Liga en casa no conseguíamos ganar y yo creo que hoy se ha visto que la afición ha disfrutado mucho con nuestra victoria y se lo merecía, la verdad.
Tú jugabas de lateral izquierdo. ¿Has sentido alivio cuando has sabido que no jugaba Lamine Yamal?
Bueno, pues a ver, sí que es verdad que cuando ves que no sale un jugador como él, pues bueno, pues piensas que puede ser un día diferente, pero al final, joder, el Barça tiene jugadorazos y sabía que no me podía relajar en el momento y más cuando llevaba tiempo sin jugar, ¿no? Entonces eso no me ha importado mucho y he intentado hacer como siempre lo mío.
Pero, ¿y te ha sorprendido que jugara Fermín por tu banda, por la derecha del Barça y no, por ejemplo, Rafinha?
Bueno, en principio pensaba que iba a jugar Rafinha, luego sí que es verdad que ha caído también en la segunda parte a mi banda, pero bueno, la verdad que luego ha estado Fermín en la primera parte y la verdad que he intentado poner las cosas difíciles.
No sé si vives ajeno a la polémica del fuera de juego o no, pero se habla mucho de…
Se la esperaba.
Porque se habla mucho de que si acertó, de que si no acertó, ha hablado Iñaki Peña, ha hablado Hansi Flick. No sé en el campo cómo lo has visto y qué te parece la acción.
He comentado antes que no he visto la acción, sí que es verdad que se ha comentado en el vestuario algo y bueno, parece ser que igual nos ha caído hoy más de cara y nada, pues la verdad que nosotros pues al final con la victoria nos vamos muy contentos, pero pues no sé qué habrá pasado, luego lo veré y a ver qué opino.
O sea que cuando has dicho que hoy ha caído más de cara es que jugada dudosa lo es.
A ver, ya se ha comentado algo. Yo personalmente no lo he visto porque soy de los que se va rápido a la ducha y ya tenía otras cosas más importantes, la verdad.
Claro, claro.
Pero bueno, sí que es verdad que algo han comentado y ya está.
Algo, ¿eh? En Donosti se comenta algo.
Algo.
Yo lo digo, pues lo dejo caer ahí. Tampoco hay tanta polémica, que quede claro.
Bueno, mira, déjame explicarlo. Porque cuando teníamos preparado el Canalla, el que le ha dado importancia al fuera de juego ha sido Antón.
Sí, desde
Madrid. Yo no le iba a dar esta importancia al fuera de juego.
A mí es que me parece que es una acción…
Ha sido Antón, que es, digamos, óptica Madrid. Yo, que soy más óptica Barça, no le iba a dar esta importancia. Fíjate, para ser honestos y decir la verdad, ¿ha sido así, Antón, o no?
Es correcto, pero dicho lo cual, Ayem estaba el partido para que la Real hubiera ganado por más de un gol. O sea, habéis jugado
muy bien
para ganar por más de un gol.
Sí, eso, pues eso. Yo creo que hemos merecido, ¿no? Y ha habido ocasiones que hemos podido sentenciar. Y la verdad que, bueno, por lo menos luego hemos mantenido la portería a cero y por eso hemos ganado.
Una duda. La Real Sociedad ha sabido atacarle al Barça y no caer tantas veces en fuera de juego como lo habían hecho otros equipos. No sé si estaba ensayado o ha sido casualidad, pero había algunas veces que en la jugada de ataque de la Real se veía como generalmente Oyarzábal, alguna vez otro delantero, hacían el primer desmarque, la primera ruptura, pero el balón iba
al que se desmarcaba después. ¿Eso estaba ensayado? ¿Ha sido casualidad? ¿O que lo digo porque era la manera de que no cayeran fuera de juego el delantero?
Sí, sí que lo habíamos visto entre semana, ¿no? Sabíamos que ellos tiraban mucho la línea y que de esa manera les podíamos hacer daño. La verdad que esa situación la teníamos bastante controlada, la hemos trabajado y la verdad que hoy ha salido bien en ese sentido.
Pues Allen, enhorabuena y que tengas mucha suerte de aquí al martes o cuando sea, que tu pareja esté bien, que venga bien sí. Tu niña
y
que la siguiente entrevista ya será con Allen Muñoz como padre. Así que enhorabuena muchas y que vaya gracias. Todo genial.
Muchas gracias a todos.
No, prepárate para dormir poco, pero bueno, eso es el primer año y luego ya,
ya
se
está,
pasa.
Ya está, ya está, ya se lo imagina, se lo imagina.
Gracias.
Hasta luego.
Que vaya muy bien, felicidades.
Ramajo, ¿a ti esto del fuera de juego semiautomático, a qué te suena? ¿A ti esto de la polémica te suena o no?
A ver, yo entiendo que hablemos de ello, porque evidentemente ha condicionado el partido. Estoy de acuerdo con lo que dice Gallego, es muy evidente. Pero también pienso que no podemos poner en duda algo que es, sinceramente, es una máquina. No podemos, si empezamos a poner en duda ya a la máquina, es complicado. Y te digo que hoy, evidentemente, yo estoy muy contento porque si el Barça se llega a poner 0-1, tengo la sensación de que el partido hubiese acabado muy mal para la Real Sociedad. Tengo esa sensación. Y claro, cuando he visto que el fuera de juego semiautomático anulaba el gol, pues hombre, respiraba muy aliviado. Pero Flaky, lo cierto es que no creo que tengamos que poner en duda una máquina.
Yo tengo una pregunta para Flaky. ¿Con quién pasas más miedo narrando un partido? ¿Con Roncero o con Ramajo?
Ramajo, claramente.
Hombre, no. La ventaja de Ramajo es que no está en la misma cabina que yo, si no sería terrorífico.
Ah, vale, no está en la misma cabina.
Flaky, por Dios. Vale. Somos que, hermanos, son, hombre. ¿Cómo me
Ramajo
hermanos?
Lo he sufrido yo.
¿Ya has pasado miedo, Adrián?
¿Eh? Sí, y el brazo lo tengo todavía rojo.
Come, Adrián, come, traga y después ya hablas en la radio.
No, que el brazo digo que lo tengo todavía rojo. El brazo izquierdo lo tengo rojo porque Ramajo ha dado unos golpes que no veas.
Ya está por aquí Santi Jiménez, ¿eh? Hola, Santi.
Hola. Ramajo es un grande, ¿eh?
¿Cómo has titulado en las?
La Imanol desactiva al Barça. Y luego lo de Celtiberia Show del VAR y hablaremos luego.
No, dale ahora que estamos con ello, no te preocupes.
Está animado Antón.
Estamos con ello, Jiménez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
Pues seguimos bien, pensando a Flaky le parece que está muy bien.
Mucho mejor que la del Barça.
Oye, ¿cómo podrías, haber titulado el Barça en fuera de juego?
¡Ja! ¡Qué original! Por eso te dedicas a la radio. Vale.
Igual no cabe por las palabras o por lo que sea.
Ya, sí, se llaman caracteres. Eso. Pero el...
Dale, anda, ¿a ti qué te parece esto?
Lo del fuera de juego.
Sí.
Que no justifica que el Barça no se puede quejar, que no, no justifica la derrota, porque la Real ha sido mucho mejor, pero que la capacidad de España y de ciertos personajes de Celtiberia Show, de Luis Carandey, grandísimo libro, como del Cerro Grande, para complicar las cosas es maravillosa, porque la imagen deja a primera vista y a segunda, y con el... Estamos otra vez con el gol de Lamine de tacón, que no hay otra toma desde el otro lado, porque la cámara debía estar estropeada. Es igual, para mí era un gol como una casa, pero que no justifica, y me parece bien, que la gente no se queje y que haga el llorica. Ha sido mucho mejor la Real, merecía ganar la Real, pero la capacidad de emponzoñar hasta la tecnología por parte de acémilas como del Cerro Grande me parece maravillosa. Es aquello, lo que está viendo todo el mundo es aquello, es negar el cambio climático, pues ya está, pues muy bien.
Ahora no te he pillado.
Claro, es aquello.
Que es gol. Es que gol. Se ve claramente que es gol, igual que se ve que
es
está
gol,
cambiando
te lo dice la ciencia, pero por mis cojones no va a ser gol. Pues ya está, pues muy bien. Y eso no explica la derrota del Barça, que conste.
Va, hablamos un poco de fútbol, si te parece, Antón.
Sí, por favor.
Luis Carreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque más allá del gol anulado a Lewandowski, la realidad es que el Barça no ha jugado bien.
Y la Real ha jugado muy bien.
¿Por qué, Luis? ¿Por mérito eso de la Real, es, por demérito del Barça, por qué?
Esa es la consecuencia. O sea, la consecuencia de que el Barça no ha jugado bien es porque la Real lo ha hecho muy bien. Dicho esto, varios condicionantes del Barça, ¿no? La baja indudable de Lamine Yamal, el cambio de dibujo producido por esa baja, la inclusión de Fermín en el 11 no es lo mismo tener un extremo puro que un llegador, la no inclusión en el 11 inicial de Olmo, que cuando ha salido sí que ha parecido que se encendía alguna luz, lo que entorpece el juego y la circulación Frenkie de Jong. Bueno, son muchas cosas que han dado o que han topado contra la mejor Real de esta temporada. Entonces eso hace que el resultado, VAR aparte, pues sea justo. La Real ha sido merecedora de ganar el partido.
Nos acaba de explicar Ayen, jugador de la Real Sociedad ahora, que sí, habían estudiado lo del fuera de juego del Barça de Flick.
Sí.
Claro, hoy hemos visto que los jugadores de la Real como que saltaban de segunda línea para Becker, no caer en fuera de juego.
Becker especialmente.
Sí, y Brais Méndez también en alguna jugada. Como que Oyarzábal era habitualmente quien tiraba el primer desmarque. Uh-huh. Así, digamos, despistaba la defensa del Barça y por detrás saltaba el jugador al que le iba el pase. Claro, eso lo vamos a ver más veces. ¿Eso es fácil de aplicarlo o no?
No creo que sea. No, Luis. fácil no es. Cuando un equipo como el Barça, que presiona tanto, tiene o deja o da poco tiempo a pensar al equipo contrario, lo que pasa que, claro, que si repasas la alineación de pasadores, que si Zubimendi, que si Bryce, que si Susic, que si el mismo Takekubo, dices, ojo, esos hay que presionarlos no bien, no, muy bien. Les das medio segundo, tienen la capacidad de realizar esos pases y luego la inteligencia de los jugadores de segunda línea de entrar, ¿no? Creo que lo han hecho bien, solo han caído la Real dos veces en fuera de juego, el Barça cuatro veces contando el gol mal anulado. Por tanto, bueno, creo que la Real ha gestionado muy bien todas las fases del partido.
Lluís, es que vamos mejor a lo serio.
Es que ha sido mejor, dime Santi.
De Jong.
Ya lo ha dicho.
Sí, mira.
Si en la primera exposición de Lluís Carreras ya le ha pegado un palo a De Jong.
Mira, en la Biblia de igual yo
mañana me pasa un poco. Sí, estoy pensando.
¿Qué has puesto en el as de De Jong?
Nefasto y que tenía más miedo que un protagonista de Scary Movie.
No, mira, si os la leéis, que no os la leeréis, que ya sé que no os la leeréis y por eso os lo cuento yo, la Biblia de Paco Seirulo en el ADN Barça pone
yo uno intenta, de los fragmentos. Yo lo he intentado.
Espera, que os voy a decir una cosa. Es decir, que ningún jugador...
No. Pues yo tampoco.
¿La Biblia jugador de Paco Seirulo?
Sí, Paco Seirulo. Espera, déjame situar a los oyentes porque hay gente que igual no conoce a Paco Seirulo. Es, digamos, el gurú del ADN Barça. Fue preparador físico con Pep Guardiola ya hace muchos años.
Empezó con Valero Rivera.
Sí.
Y siendo entrenador de atletismo.
Digamos que durante su parte final de carrera, antes de retirarse, estuvo al mando del departamento, digamos, de metodología del club.
Eso es.
Analizar un poco los entrenamientos que hay que hacer para aplicar el estilo de juego del Barça, y ha hecho un libro que se llama ADN Barça.
No un libro,
lo que pasa es que es un libro, yo creo, para expertos. Es un libro para expertos.
Para gente,
claro,
del nivel de Lluís para arriba.
No, la traducción, no. Y hay muchas cosas que se pueden traducir y con un lenguaje
Gallego,
normal.
Luego, pues te dice, si me acuerdo, cuando llegue a casa, te haré una foto, algunas páginas y te mandaré el pantallazo.
Yo lo tengo subrayado de cosas que no entiendo.
Pues espera, pues nos dice...
Como en la Biblia normal entonces, ¿no?
No, sí, la Biblia es. La entiendo. Lo que pasa es que no me la creo. Espera, pero
descífranoslo, Lluís Carreras.
No, yo os digo lo que dice, pero no os voy a decir la página, o sea que la tendréis que buscar vosotros.
Sí,
que
la 858.000.
No hay ningún jugador que corra más que el balón. Entonces, ¿qué le pasa a Frenkie? Que él quiere correr más que el balón, pero conduciendo el balón. Y eso, en vez de agilizar el juego, lo que hace es entorpecer el juego. No le ha pasado en un par de ocasiones. Por eso es tan importante, y ahí voy, el control-pase, e ir al espacio. Que no, que correr al espacio no es antinatural, antimodelo, no. Correr al espacio es aprovechar las debilidades del rival. Y Frenkie eso no lo entiende. Él primero coge el balón, mira hacia abajo, conduce, y eso no es rápido, no es efectivo. Por eso, Santi, te doy la razón en lo de Frenkie. Y ahora buscáis la página del libro.
Oye, una pregunta. ¿Por qué crees que Hansi Flick ha mantenido a Rafinha por la izquierda en la primera parte y ha puesto a Fermín por la derecha?
Bueno, es la posición natural de Rafinha, es la que se desenvuelve mejor en estos últimos partidos, es en la que por su perfil zurdo puede romper esa defensa en línea de los equipos contrarios. Creo que ha querido mantenerlo. Cuando ha visto que la cosa no iba bien, ha empezado ya con esos cambios, ¿eh? A veces ha entrado por derecha, como decía Ayen, Fermín más por el centro. Bueno, creo que quizá ahí se han molestado. El único que sabe vivir en ese caos, en ese overbooking de gente por dentro, es Dani Olmo, que le da igual tener uno, dos o tres contrarios, que siempre, como he dicho antes, da algo de luz al equipo.
Pero, Lluís, y hay una cosa que a mí, en la decisión, que la entiendo por mantener a Rafinha en su posición, poner a Fermín, que me inquieta, que es que teniendo a Ansu Fati...
Claro, claro.
No entra claro. Ansu Fati por la izquierda, que en teoría tendría que ser la opción natural, ¿no?
Es la opción natural si quieres mantener la estructura. La estructura y los jugadores elegidos para romper la estructura del equipo rival. Cuando ya quieres darle una vuelta al dibujo con la inclusión de Fermín, no puedes jugar igual que con Lamine. Con Ansu sí, que te dará otras prestaciones, no tan buenas como las de Lamine. Pero ya le metes ahí a Fermín y ya cambias. No la idea, sino el modo de ejecutarla.
Es que ya en el último partido pasó antes Pau Víctor por delante de Ansu.
Sí.
Y me está preocupando el caso Ansu.
Hoy ha jugado media hora, 20 sí, y no. pico minutos.
No está bien. No está bien, Ansu lo ha demostrado. No está bien.
¿Qué quieres decir que no está bien? ¿Físicamente, bueno, mentalmente, futbolísticamente?
De todo
un poco. Eso es que es de todo un poco. Yo le veo que, bueno, que va con el freno, que controla tarde, que el fútbol va a otro ritmo, en el cual aún no está Ansu. Y si es psicológicamente, pues chico, pues que se pongan a ello, ¿no?
Luis Carreras, un abrazo, gracias.
Venga, buenas noches.
Adiós, Luis, buenas noches.
¿Y Lamine cómo está a todo esto?
Es triste porque ha perdido el Barça.
No, pero estaba viendo el partido en el palco junto a Deco, Boyan y Alejandro Echevarría.
Sí, al lado de Alejandro Echevarría.
Estaba entre Alejandro Echevarría y Deco, Lamine Yamal.
Yo esta tarde, cuando ha salido la noticia, se lo decía a Antón, que no hay ninguna duda. Es decir, un jugador que no entra en la convocatoria de su equipo porque tiene molestias del último partido y que no juega, automáticamente hay que sacarle de la convocatoria y de la selección y llamar a otro en su lugar.
Que será hay Fermín, mucho, seguramente.
Ya veremos quién será, pero que hay miles de jugadores de primera y segunda división. ¿Cómo vas a forzar a un futbolista que hoy no ha podido jugar porque tenía molestias? Es que no se le puede llamar.
Yo, por lo que sé... O sea, no sabría explicarlo, igual vosotros sabéis explicarlo mejor. Es la maquinita esta que tienen los equipos estos de élite que te ponen y te...
Sí, el chaleco, el GPS.
Y te, no, la que te ponen en muscularmente y se pone verde, naranja, roja.
Sí, que te marca el riesgo de lesión.
Pues el otro día a Lamine petaba a los... O sea, que hubiera jugado hoy se hubiera roto. Se hubiera roto.
Pues
de hecho, era un partido, como se ha demostrado, muy importante para el Barça.
Y no ha jugado.
Y no ha estado ni en el banquillo.
Lamine era de los futbolistas que había disputado más minutos. Hay seis con más de 900 minutos antes de esta jornada. Uno era Lamine y es el que no ha jugado porque los otros, Cubarsí con 10 puntos ha sido titular, Íñigo Martínez, Koundé, Lewandowski y Rafinha eran los otros que habían disputado antes de esta jornada más de 900 minutos.
Es que se produce la situación kafkiana esta noche, que Cubarsí ha jugado el partido entero y, según el seleccionador, no va a la lista porque no puede, y Lamine no ha jugado ni un minuto y a esta hora sigue en la lista. O sea,
yo creo, he escuchado a Antón antes y...
Sí, que es todo un teatrillo que...
No, pero no, me refiero, la federación contaba con Lamine Yamal, De La Fuente le quería llevar, le parece el mejor del equipo, pero no van a cuestionar una información médica del Barça. No ha jugado hoy, el Barça mandará el informe médico. La duda es si tiene que viajar el chaval o no. Yo creo que siendo el martes se lo pueden hasta ahorrar. Pero
a mí me parece una humillación lo que llevar mañana al jugador a pasar una revisión médica.
Es un poco la costumbre, pues no...
costumbre con algunos.
Pero con el último, en la última convocatoria se pasó con Iñaki Williams. Le hicieron venir con el parte, no había jugado ese día con el Athletic, estuvo aquí un día...
Pero ¿no crees, Jesús, que esto da una imagen un poco de desconfianza?
Sí, a mí me parece lamentable.
Pero hay que intentar también, digo, pues tener un protocolo de actuación,
como si te querías librar de la mili por los pies planos...
Claro, pero ¿qué es esto? Que tengan que pasar una revisión como en el cuartel y que les dicen, firme, venga, tal. Es que es absurdo. O sea, te dice el club, no ha jugado con nosotros, está sobrecargado, no sé qué, se acabó, llama a otro y ya está.
Yo estoy contigo y
la mili para la gente que nos escucha era una cosa que se hacía antes.
Bueno, yo no la he hecho, por cierto.
Vale, pero que pasa mucho, quiero decir, que no va a ocurrir, que le van a liberar y que es lo que dice Gallego, no ha jugado, está lesionado, punto, final, se acabó.
pero que la selección juega un partido el viernes y otro el lunes de la semana que viene. No, no lo digo por la Lamine Yamal, lo digo en general por los jugadores, que a lo mejor llegan ocho días.
¿Cómo ha echado en falta el Barça Lamine Yamal,
Mucho.
Y de hecho, de los dos partidos de Liga que ha perdido, Pamplona y hoy contra la Real Sociedad, en ninguno ha sido titular Lamine Yamal.
El Barça no atacaba directamente por la banda derecha. Y uno de los que más lo ha notado, que, claro, es Koundé. Es que siempre destacamos, no, Koundé le facilita las cosas a Lamine. Es verdad.
Y
Koundé al revés.
O sea, que, hoy se ha visto, sí.
Claro, es que te habilite un jugador como Lamine es otra historia.
No, porque si atacas por la izquierda y tienes a Balde, que es como...
Sí, que no ha tenido el día, pero al menos ha subido todo el rato.
No, sube.
Permanentemente generando peligro.
Hay ascensores que también sube todo el rato.
Bueno, no ha tenido el día.
Hay que subir y bajar. Si suben todo el rato, van al cielo.
Está jugando muy buen nivel, ¿Balde?
Y a Pedri le he visto también bastante
agotado. Ha terminado cansadísimo, Pedri.
Muy fundido, Pedri,
Oye, Antón, en breve vamos a hablar del Madrid, de si va a fichar, de cómo está.
Bueno, pero antes de cerrar el Barça, déjame que haga una pregunta, Sique. ¿Es cierto que en algunos hoteles de Barcelona en la mesilla tienen la Biblia de Paco Seirulo como los Borbones?
Según entras por la puerta del hotel, te la dan a elegir. Si
está
quieres.
Chistoso, gallego hoy.
No, es que... porque hay las mesillas son de IKEA y no aguantan el peso de ese libro.
Es que
son 800 páginas.
Son 800, o sea, es que...
Sí, son 800 páginas.
Con gráficos, esquemas...
Bueno. Sí, sí. Decía que en breve hablamos del Madrid, nos vamos a ir a Francia para saber cómo está Mbappé o cómo ven ahí a Mbappé, pero puedo hacer una petición, por favor, Antón, antes de ir a la Desco, que se acerque al estudio Ángel García y nos ponga el audio de una imagen que veo que está circulando por todos lados porque me ha llegado por cuatro vías distintas al WhatsApp de la rueda de prensa de Hansi Flick.
Vale, pues que venga. Pensé que venía Ángel porque nos había propuesto hoy que tratáramos el tema que era la primera vez en la historia del máster de tenis que había un tenista que no tenía el revés a mano cambiada o algo así.
Sí,
al final se ha caído el tema de la escaleta.
Se lo ha fumado en la reunión en
dos
segundos.
No. Va a ir al final
¿cómo
del
eres,
programa.
¿Eh?
Que nadie, va al final?
Sí, que nadie desconecte, quiere decir que aguanten.
Pero
hasta,
yo no estaré ahí a esa hora, ¿no?
Pero como oyente.
Que aguanten porque ese tema lo va a reventar.
Esto le interesaría mucho a Gallego opinar de este tema.
Sí, vamos.
Hola Ángel, muy buenas.
Hola Antón, ¿qué tal?
A ver, entonces, ¿qué ha pasado en esto de la rueda de prensa de Flick, que no me he enterado?
Pues es un momento que se ha vuelto realmente viral, está circulando por las redes sociales, y es que el intérprete de Barça One, la plataforma que estaba dando en streaming la rueda de prensa de Flick, pues no ha podido aguantarse la risa y en mitad de la traducción ha hecho esto.
¿Cómo de grave es esta derrota en el row? How serious is this defeat?
Oh, serious job. I think it was.
Va a arrancar el intérprete y es que no puede.
Creo que es nuestra responsabilidad. Creo que es nuestra responsabilidad. Disculpar que me esté riendo ahora traduciendo, pero son cosas que pasan.
No arranca, que no arranca.
Hubiéramos podido jugar muchísimo mejor.
Para iniciados.
Mejor, pero no hemos podido conseguirlo. Hay que pensar ya en el partido siguiente.
Y ya se rehace, pero hay que decir que ha tardado unos 30 segundos en arrancar.
A los que hemos estado jugando han sido buenos. Habíamos encontrado nuestro buen camino.
¿Y esto lo traduce para el Barça? O sea, ¿para la web del Barça o para la tele?
La plataforma en streaming es como una OTT, como el Netflix del Barça, pues tiene también servicios en streaming y, bueno, pues estaba dando la rueda de prensa de Hansi Flick y el pobre hombre, pues, que no se ha podido aguantar y le ha salido tan natural.
¿Y tú por qué crees que se reía?
Bueno, pues es que han intentado hacer un inglés que yo creo que...
Qué malvado eres, Santi, dilo tú.
Le ha hecho gracia también.
No, a mí me ha sorprendido, yo estaba trabajando.
Santi, no es fácil
preguntar
en inglés.
No, Adri pregunta muy bien en inglés y, pues, bueno, no todo el mundo tiene la facilidad de Adri para preguntar en inglés.
Bueno, la de Adri es el inglés de Chiriquito Costa Brava de...
Joder, ¿cómo ha llegado Santi?
Pero le ha funcionado bien para toda la vida.
Se hace lo que se puede allí, también me gustaría verlo.
Le ha funcionado bien para toda la vida, para la radio y para la vida.
Repartiendo te has quedado corto con De Jong.
Hay que decir que el intérprete de Barça One hoy era Edgar Fornós, que es un cachondo.
Sí. Y que me hace gracia que se ría de una pregunta en inglés cuando él tuvo una histórica con Pep Guardiola para preguntarle en inglés, que si la encontráis por ahí. Bueno, ahora miro si la tengo por aquí y os la paso. Pero
la mejor de estas es una de Edu Polo
una de Edu Polo con Bolo Zenden, que jugó en el Barça, no sé si lo recordáis.
Sí, claro.
Se esfuerza en preguntarle en inglés a Zenden. Y cuando termina Edu sudando, preguntándole en inglés y tal, Zenden le dice, ¿me puedes hablar en español?
Y luego siempre ha sido más de francés, ya está.
Y luego hay la traducción más histórica. Ya esta es de vintage para coleccionistas. Es una traducción de Oscar Brock cuando trabajaba para Barça TV.
Tremendo eso.
Que hacía... Es que no sabría cómo explicarlo bien sin entrar en malas palabras. Con una desgana, digamos, aquella de... ¿Sí? ¿Usted cree que el partido...? Pues no sé... Tal. O sea, que lo interpretaba tanto que hasta hubieron críticas por todas las redes sociales. A mí me parecía que interpretaba muy bien el sentimiento de los personajes.
Va, Flaky...
No, pero es difícil doblar, interpretar... Pero el día que presentan a Militao...
Sí.
Que le da un mareo, sí. y lo pasa mal, dice el traductor, me estoy mareando, dice el jugador. Pero dice el intérprete, dice el jugador. O sea, hace un lapso, un silencio, y dice, me estoy mareando.
Pero lo dijo como muy serio, claro, con voz de mareado.
Lo dijo muy serio, pero matiza, dice el jugador, en plan, que no me estoy mareando yo, que
mamá,
se está mareando él.
Mamá, tranquila, que yo estoy bien.
Exacto. Yo solo traduzco y no me estoy mareando. Es que no es fácil también.
No, es difícil.
Esa delgada línea es muy difícil.
Es difícil.
Vale, ir despidiendo a la gente del campo, que se tiene que ir para casa, que cierran el Real Arena. Flaky, Ramajo, Adri, gracias.
Buenas noches. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Esta noche voy a dormirme a gusto. Agur, chicos.
Agur.
Si duermes, perro.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isidre Rodríguez.
12.35, 11.35 en Canarias. El Barça ha perdido 1-0 contra la Real Sociedad, con gol de Becker. Sigue líder con 33 puntos. El Madrid segundo con 27, eso sí, Antón, con un partido menos.
Sí, y antes de seguir, a veces pregunta a la gente cómo es esto de presentar un programa entre dos, uno en Madrid y uno en Barcelona. Pues realmente deciden los técnicos, porque si Noema le pone música, entra Sique, y si vuelve en vacío, vuelvo yo. O sea, que no hace falta que nos peguemos ni que discutamos. Es un poco por la decisión que tome Noema en este caso, que es la técnico. Ella le da al play, si suena un indicativo, entro yo, y si suena una canción, ya sabe Sique que tiene que ir él.
Y para ir a las pausas publicitarias es tan simple como que Javi Blanco o Héctor o Paco, quien lidere la producción en el domingo pertinente, nos diga con exclamaciones... ¡Adesco ya!
Esto nos lleva el teléfono.
Lo de las exclamaciones es básico, porque no hacéis ni puñetero caso.
O como ya se diga.
Es decir,
vamos, que lo tenéis todo rodado, ¿no?
Es decir,
que aquí lo único que sobran son los dos presentadores.
Eso es, tal cual. El resto va bien, y luego aquí estamos dos que aguantamos como podemos hasta la 1:30. Javier Raez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
A ver, tenemos mucha plancha. ¿Quieres empezar por los centrales, por Mbappé? No sé qué...
Pues, no, ¿va a fichar el Madrid o no?
Me gusta más.
Bueno, el Madrid, si me preguntas mi opinión, creo que acabará fichando,
Hombre. Pero
si tú preguntas al Real Madrid de forma oficial, el Madrid te dice que falta tiempo para Navidad.
¿Y si le preguntan a Carleto?
A Carleto sí, Carleto sí.
Carleto,
pero a Navidad, Carleto, es decir, no algún jugador que esté sin contrato ni nada, esperar al mercado de
invierno. Pero es que podría
invierno.
Fichar aunque no estuviera sin contrato, porque tiene una baja de larga duración.
Ah, bueno, sí, claro, correcto. En el caso de Militao, sí, cierto.
Varias. Sí, sí.
Y claro, trabajar. Lo que pasa es que, claro, el club debería querer vender al jugador.
Sí, pero quiero decir que no hace falta esperarse a Navidad, puede hacerlo ahora.
Pero que
sí,
no está en esa
hora.
Eso es lo que
sí, pero que me refiero que el club al que vaya a ficharle tendrá que dejarlo marchar al jugador.
Eso, totalmente, o un jugador que no tenga equipo.
O un jugador que no tenga equipo.
Como Sergio Ramos, por ejemplo.
Sergio Ramos no, imposible.
Ya, ese melón ya está. Se abrió y se cerró rápido. Lo sacó en carrusel no sé quién, lo intentó luego Pulido por la noche.
No está hay... bastante canalla el canalla, ¿eh?
Sí, como tiene
no
que
hay
ser.
Nada que... Y a mí Sergio no es que me caiga bien, lo siguiente. Pero digo que es un melón cerrado porque el club lo cerró hace tiempo y no vamos, que no. Hombre, ni se
decía
plantea.
Mucho lo de Chesnik de Marbella a Montjuic. Yo creo que si pasas del combate de Topuria a Anfield, yo creo que ya te terminas completamente de pasarte el juego completamente. O sea, si pasas de estar viendo a Topuria en Abu Dhabi y terminas dos semanas después en Anfield contra el Liverpool, ya me parecería todavía más raro que lo de Chesney con el Barça, de verdad. Yo creo que el Madrid no está a fichar a Ramos, lo pienso de verdad, ya que he preguntado. Así que a lo mejor mañana llega Sergio, llama a Florentino y cambia la película. Pero
te digo una cosa, ¿eh?
No está a fichar a Ramos ahora mismo.
Ángel García ha abierto el melón en YouTube, lo dice ahora en el WhatsApp del Carrusel Canalla, ha lanzado la pregunta en el YouTube de Carrusel y de momento gana él sí. Es que ¿debe el Real Madrid fichar a Sergio Ramos? Sí, el 67% de los
pero
votos.
Pero puede que nos engañen, que no es la primera vez que pasa, pero es que cuando preguntas dicen que no están a eso. O sea, que ya dudan a quién fichar y si fichar hasta hace 48 horas como para plantearse fichar a Sergio Ramos.
Pero es que estamos hablando, o sea, llega un punto que el problema no es de calidad, sino de cantidad. Es que tiene un COVID, una gripe, lo que sea, alguno de los de la defensa, y yo no sé si es Sergio Ramos, pero si no es Sergio Ramos, Ancelotti tendrá que empezar a mirar a la cantera o algo, porque es que van no quedando futbolistas para poder utilizar.
Pero mira, a esa pregunta que tú haces, que es normal, que la hacemos todo el mundo, la respuesta que me da el club es la siguiente. ¿Ha jugado mal hoy Asencio? No, ha jugado bien, ¿no? Luego sí, puede seguir jugando bien. De central. Puede seguir jugando, sí o no. Fortea, lo van a subir a la primera plantilla. ¿Puede jugar como lateral, sí o no? Sí. ¿Puede jugar Fede Valverde como lateral diestro? Lo ha jugado hoy, ¿no? ¿Puede jugar? Sí, puede seguir jugando. Está Rüdiger, ¿no? Sí.
Fede Valverde puede jugar si su mujer le parece bien.
Yo te digo lo que me dicen. Luego tú ya, cada uno ya saca sus conclusiones, que son todas muy bonitas. ¿Mendy ha jugado hoy? No. ¿Puede jugar de central? También, sí. ¿Y de lateral zurdo? También. Tchouaméni vendrá de lesión dentro de 15 días. ¿Puede jugar de central? Sí, va a jugar de central también. O sea, que te quiero decir que el Madrid, y esta es la información, la opinión que tengo yo es que creo que al final, por una cuestión de números y de calendario, creo que acudirá al mercado. Pienso que no va a coger un jugador para unos meses, que buscará un futbolista para el presente y el futuro porque es lo que quiere el club. Se le estropeó lo de Lloró y no fichó a nadie. Hemos de ver, eso es un error, porque si no viene uno, debe venir otro en esas mismas condiciones.
¿Pero qué es presente y futuro? ¿19 años?
Bueno, no, que no sea un apaño y un espaladrapo
vale,
para ahora.
Pero pregunto
con todos
los
respetos para el lateral diestro del Hamburgo, que la está rompiendo,
vale, pero
o el central del
Hoffenheim. Pero hay un elefante en la sala, que es Aymeric Laporte. Tiene 30 años.
Sí, pero ¿cuánto gana Aymeric Laporte?
Vale, pero que yo supongo, si el Laporte no quiere venir
cuesta,
a jugar en el Real Madrid…
¿Pero cuánto cuesta Aymeric Laporte
vale,
al Madrid?
Porque
es la cuestión.
Vale, pero que Aymeric Laporte ya… Yo interpreto que Aymeric Laporte ya es consciente de que ha ganado un dinero irreal en Arabia Saudí. Y lo ha ganado durante un tiempo. Si me dices que Aymeric Laporte mañana le llama al Real Madrid, le dice que no quiere fichar, que le quiere fichar y no viene por la pasta que gana en Arabia…
Hombre, pero
yo se lo pregunté…
¿Qué te dijo cuando le preguntaste?
Le pregunté a la rueda de prensa y él me dijo que era un tema… Dije directamente, estábamos en Suiza. Si el Madrid va a llamar a su puerta… no dijo nada, o sea, lo dijo todo y que, bueno, pues que vino a decir que le hubiese encantado, la verdad.
Pues si te encanta, si te encanta jugar en el Madrid, vete al Madrid.
Ya,
pero tiene un contrato con un equipo, ¿eh?
Es que Mérida por, me parece que gana 22 millones o algo así.
Vale, pero
y
que
me parece bien.
Y en el Madrid no iba a ganar ni la mitad.
Bueno, ya no es el problema este, sino que el equipo le deje marchar.
Claro.
Que bueno, tienes que pagarle también.
Que es de pasar de ganar 22 millones a ganar menos de 10. Porque ya, no vas a venir ganando aquí 22 millones.
Estos problemas del primer mundo me están.
Claro,
me vas a hacer llorar, Jesús.
Pero ya ha ganado mucho tiempo. Ya ha ganado en Arabia. Y yo creo que lo sabe. Un dinero que está por encima del mercado europeo. No concibo que con 30 años, el mejor central de la Eurocopa. Jefe de la defensa de la selección española le llame a Ancelotti el 10 de noviembre y diga, no voy porque gano 25 kilos en Arabia. No lo concibo.
Ramos se fue ganando la mitad a París.
Pero porque se equivocó. Se equivocó.
Yo lo dije.
Luego se quiso quedar y le caducó la oferta.
Le cobró en 2 años en París lo que cobraba en Madrid en 1. Pero como el Madrid no le subía y lejos de subir, le bajó un poco por el tema del COVID.
Ya está, no pasa nada.
Sí, pero que en el fútbol.
Pero lo de Laporte parece bastante claro.
Su derecho.
Pero no es tan claro, Antonio.
Laporte tiene 30 años, no 36, tiene 30 años.
Mejor me lo pone. Si le quedan 3 años y allí está ganando 22 y va a venir aquí a ganar 10, pues entonces se queda.
Pero yo creo que él puede aceptar pasar de 22 a 10 a o 10, a 12 o lo que sea, ¿vale? Puede, porque además creo que su familia sigue viviendo en España y no está muy contento, como la entrevista famosa que llamamos
Juan Jiménez en el AS, que fue
exacto, que hizo
terrible.
Juan en el AS. Pero es que tiene un contrato con un equipo, y lo que yo creo, y Javier Ráez ya me corregirá si estoy equivocado, es que Florentino Pérez le puede llegar a pagar un buen sueldo que sea menos de lo que cobra, pero que no está dispuesto a pagar un traspaso a un equipo de Arabia Saudí.
Vamos a ver el tema.
Espera, Raez, ¿estaría dispuesto a pagar en Madrid o no?
El Madrid, es que Madrid no se plantea pagar millonadas por un futbolista de 30 años, que es que no se lo plantea, es que no le entra en su la cabeza, vamos, es que no lo ha hecho últimamente y es la idea que tiene.
No lo ha hecho, es
los
que
clubes
no
de Arabia Saudí.
Es que el Madrid no está en esas, o sea, el Madrid estaba este año en darle bola a Joan Martínez, se rompe cruzado, estaba por fichar a Lloró, estaba por.
Que por cierto también se ha roto
el
cruzado.
No va a cambiar, ese es el paso que tiene y no va a cambiar.
Sí. Los clubes de Arabia, o sea, si Al Nassr quiere a Laporte, no lo va a dejar salir. Si Al Nassr no quiere a Laporte, por lo que sea, que no lo descartaría del todo, le da, o sea, no va a pedirle al Madrid 15 millones porque quiero 15 millones. O sea, ellos no tienen problemas en dejar, si un futbolista no les está funcionando, les dejan salir. Y de hecho sé de jugadores que se han ido allí, que tienen firmado por contrato, no es el caso de Laporte, porque si no ya no estaría allí, pero que tienen firmado por contrato poder salir cuando ellos quieran.
¿Kanté es uno?
Esta información la tengo. Pero hay algún jugador de la Liga Española que ha ido para allí que lo tiene firmado.
Que si quieren, se pueden ir de ahí.
En el momento en el que ellos quieran, en un mercado de enero o de verano, si ellos quieren, pueden rescindir.
También lo tenía firmado Xavi y se acabaron pagando 5 millones, ¿eh?
Pero vale, no, pero si no le quieren dejar salir, como dice Sique, perdón, a Bruno, no le dejarán salir. Pero que si te puedes llevar a Laporte por 15 millones de euros o por 20 millones de euros, no me parece que sea una auténtica locura.
Al Nassr está en una situación complicada y no descartan allí que haya una revolución en los próximos meses, ¿eh? O sea, que cambien varios de los nombres importantes.
Y Ancelotti, ¿le gusta Laporte? En verano hubo, vamos a llamarlo, contactos, llamadas, interés. No se hizo la operación, pero de verdad se lo preguntó por algo en Suiza a Aymeric Laporte en septiembre. Entonces, que ante esta necesidad que pierdes a Militao, pues es que yo creo que hay una opción en el mercado que es para remangarte y para intentarlo. Y fíjate que ni soy amigo de Laporte, ni me conoce, y he sido crítico con que España nacionalizara a Laporte. Pero como central no tiene dudas, y más ahora mismo. Y es que el Madrid necesita un central ahora de ese nivel. Me parece que es tan evidente que hay que intentar la operación. Allí ha dado a Bruno 50 nombres de jugadores muy buenos que no tienen el nivel de Laporte ahora mismo en el fútbol europeo.
Porque Alaba, ¿cuándo vuelve?
No hay fecha. Alaba, más principio del 25 que final del 24.
No, acabará jugando esta temporada.
Claro, pero
sabemos que hasta que coja el ritmo, el nivel, pues lo mejor de Alaba ya lo hemos visto. Por desgracia, ojalá nos equivoquemos y de vez Alaba vuelva como un toro. Mira, ayer en el Madrid, cuando hablábamos de ese tema, me decía, oye, acuérdate de un futbolista que se llama Sergio Canales. Canales que jugó en el Madrid y que se rompió tres veces el cruzado. Tres veces, sí. Y que volvió ahora con el Betis hace un año y pico, antes de irse a México, y la rompió en el Bernabéu. Y la gente del Madrid, que le quiere mucho a Canales, porque es un chico que se hace querer, que te voy a decir que es amigo tuyo, Antón,
sí.
Pues me decían ayer, dice, fíjate cómo volvió Canales. O sea, que creen que Militao va a volver bien, creen que David Alaba puede todavía rendir en el Madrid, que Carvajal va a llegar como un toro. Carvajal también cree él que va a llegar como un toro. Entonces, esa revolución en defensa que todos intuimos en el club y esos jugadores, algunos con los que yo he hablado, Dani Carvajal, sin ir más lejos, Militao, que ayer en sus redes sociales, o sea, que ellos creen que van a volver, que van a volver o no, esto,
vale,
esto
pero, es medicina pero, y ciencia. Cuando vuelvan, entonces, tendrá que jugar a alguien.
Pero que te estoy diciendo, que te he dicho que tú crees que Suamení va a jugar este año de central, ¿sí o no?
Pero que le queda un mes para volver.
No, te digo mañana, dentro va a jugar, pero Suamení va a jugar.
Pero es que de aquí a un mes queda Mendy, queda Anfield, queda mucho, ¿eh?
Pero que van a jugar esos, o sea, que el Madrid van a jugar esos. Luego, si llega un Emery Laporte, pues a lo mejor juega ese futbolista. Yo tengo duda de que
es cosa mía, porque a Gallego le veo súper tranquilo también y le parece que lo del aporte es una locura. Así que
no, sé. Yo creo que el Madrid va a mirar el mercado. Vamos a ver qué pasan los dos partidos de Champions que vienen ahora, el de Liverpool y el Atalanta.
Es que va a Bérgamo también después, ¿eh?
Que esos dos partidos pueden condicionar mucho la urgencia. Creo que el Madrid mirará el mercado, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, que el Madrid no va a traer un jugador que gane 20 millones de euros ahora, porque te desestructura toda la plantilla que tienes, que has concebido de esta manera. Es decir, si hay gente que importantísima en Madrid que cobra 7 millones y tú traes un central de 30 años que cobra 20, van a decir, joder, macho, pues es que no cuadra, ¿no? No. Por eso a mí lo de Laporte lo veo difícil, porque es que ganar 22 millones netos en Arabia, pues chico, te puede gustar ir al Madrid, pero es que no vas a ir por 10.
¿Y Mbappé qué?
Mbappé, bien, gracias.
Mbappé, bueno, yo creo que es muy bueno Mbappé. A mí me gusta, me parece que es buenísimo.
De central.
No, Mbappé yo creo que… Bueno, a lo mejor sí, hace falta, a lo mejor también juega. Yo creo que Mbappé es una solución para el Madrid, no es un problema.
Salida de balón tiene.
Es verdad que ayer, pues marca Vinicius, que ha dicho Ancelotti que es el mejor. Y ayer lo demostró y ese abrazo para mí es muy significativo. El club cree a pie juntillas en Kylian Mbappé. ¿Y quién no cree en Mbappé? El que no cree en Mbappé yo creo que no cree en el fútbol. En el club piensa que se van a entender a las mil maravillas, que lo van a que van a cohabitar, y esa es la idea de, del Real Madrid. O sea que yo no creo que sea un problema de Mbappé. A mi modo de ver, yo, insisto, no soy preparador físico ni lo pretendo, pero no le veo fino físicamente. Yo creo que llega, caes en fuera de juego antes más que ahora porque no estás al 100% físicamente, porque estás cansado, porque has tenido una movida con lo de Suecia, porque no te llama de Sanz, si no te lleva muy bien con el técnico de la selección gala, por lo que sea, te cuesta adaptarte, pero el chico lo intenta, se le vio ayer obcecado, un poco ansioso para conseguir un gol, pero quizás sea como decía Van Nistelrooy, esto del Kepchu, ¿no? Cuando mete a uno, mete 20. Pero bueno, yo creo que es un, no es un problema, es una solución para mí Mbappé.
A mí me parece, Gallego, que ya empieza a ser, no voy a decir preocupante, pero sí llamativo que estemos a 10 de noviembre y que no hayamos visto, no voy a decir al mejor Mbappé, ni cerca del mejor Mbappé.
Sí, sí, 3 meses y pico de competición y no se ha visto al mejor Mbappé y sobre todo no se ha visto al Madrid jugar en ataque fluido con... Que se entiendan los delanteros como se entienden los de otros equipos. Ahí pasa algo, ocupan el mismo espacio, la izquierda, Mbappé se tiene que adaptar a otras posiciones, luego está, que era algo en lo que yo no, yo siempre vi un problema Vinicius Mbappé en la izquierda, pero es que se ha unido Bellingham, sacado del sitio donde el año pasado rindió a la perfección, ha tenido que buscarse las castañuelas por otro sitio y encima correr lo que no corrían los otros, y el chaval se le ha visto contrariado, le ha dado un caramelito a Ancelotti, vuelve a tu sitio. Esa ecuación aún no está descifrada, no está resuelta, y ya veremos si en febrero está resuelta. Yo ahora mismo lo veo difícil.
Dejadme que salude un segundo en directo al corresponsal del equipo en Madrid. Hola, Antoine Simonó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Antón. Buenas noches, Sique.
Te leíamos en el artículo en L'Equipe que publicabas ayer justo después del partido, que continúa el calvario de Mbappé en el Madrid. ¿No termina de ser el Kylian que nos imaginábamos en España, Antoine?
No, claro, es que, si soy sincero, yo no le reconozco. En el terreno de fútbol se nota que falta de confianza, de espontaneidad también, sobre todo. Yo no veo el Kylian que nos hacía soñar con su espontaneidad. No sé, a mí me dicen que se pone mucha presión para tener éxito en el Madrid. Está obsesionado con eso y no sé si esta presión se la mete demasiada, porque al final no falta un poco de relajación en su gesto, también veo en su actitud que como es, hay una sensación de desesperación, un poco de impotencia. Entonces me preocupa bastante Kylian, porque a partir de ahora no se puede esconder detrás de su estado físico, aspecto físico, ¿sabes? Que tenía molestias, que no estaba al 100% porque no había tenido una pretemporada. También no puede esconderse detrás de las cifras porque no son buenas. Al inicio eran correctas, pero ahora ha metido, si no me equivoco, un gol en 7 partidos, 4 seguidos que no marca y que tiene las ocasiones. Entonces, por todo esto estoy bastante preocupado por él. Tiene talento, pero no sé si es una cuestión de posición, no sé, pero me preocupa bastante.
Eso te iba a preguntar, porque tú lo has seguido desde hace años en el Paris Saint-Germain, en la selección francesa. ¿Cómo crees que lleva lo de la posición en el campo? Lo de jugar de delantero y no en banda.
La posición no le gusta y creo que no es la posición adecuada para que rinde a su mejor nivel, pero no vamos a mentir tampoco. Jugó en esta posición con Francia. El año pasado jugó casi toda la temporada en esta posición con el PSG y al final fue el máximo goleador europeo, si no me equivoco todo también. Entonces está acostumbrado a jugar en esta posición. Jugó también con el Mónaco de Falcao, jugaba con 2 delanteros, era más axial también. yo creo que puede acostumbrarse a esta. Y si vemos el partido de ayer, al final tú ves que cuando Vinicius fue sustituido, ocupa la banda izquierda, su posición favorita, vamos a decir, y al final no ha hecho casi nada durante estos últimos 20 minutos. El Madrid tenía el partido ganado, pero no he visto tampoco el Kylian arrancar. Hay gestos un poco, hay jugadas, tú ves que tiene algo, como la que cuando le Catena le parra justo enfrente de la área de los Osasuna, pero es muy poco. Creo que hay una buena voluntad de su parte, pero no lo veo fino a nivel técnico, mentalmente. A mí me dicen que está bastante hundido y que no encuentra su juego al final.
Quería saber, Antoine, si te parece que lo que ha pasado en los últimos meses, la polémica económica con el PSG, la mala Eurocopa, qué decir del escándalo que algunos medios de comunicación destaparon en Suecia durante un parón en el que él no estaba viendo a la selección francesa, si todo eso hace que se vea con ojos muy distintos a Kylian en su país.
Sí, ahora ha perdido mucha popularidad. Desde declaraciones que ha dicho que le daba igual de volver al Parque de los Príncipes, que le daba igual la gente cómo iba a acogerle en su última convocatoria con Francia en septiembre. Después hay este run, pero no está implicado en este caso judicial de Suecia, no ha salido su nombre, y creo que lo ha montado mucho también la prensa francesa y que es injusto, entre comillas, porque ahora hay dudas sobre él que no deberían existir. Pero su popularidad ha caído bastante, focaliza un poco la ira, voy a decir, de mucha gente, porque al final no tiene actitud de un capitán y eso molesta mucho en Francia. Pero yo creo que está pasando un mal tiempo desde casi un año o más, con lo que decías, Antón, del tema del PSG, que lo han tratado con bastante dureza durante toda la temporada, y creo que está en una especie de burnout. Creo que hay una especie de problema psicológico en Kylian, porque tú notas que no es el mismo en el terreno, tampoco sonriente, sabes que no, tú no lo ves disfrutar. Y creo que todo esto que ve que también en su país, al final no está querido como él quería ser querido, creo que provoca un malestar general y se repercuta en el terreno de fútbol.
Porque ¿cuál es el motivo por el que Deschamps no lo convoca con Francia en este parón por selecciones?
Deschamps dice que es decisión suya, que lo ha hablado con Kylian. A mí me han dicho que era una decisión mutua. Yo creo que Deschamps, la primera cosa es que no quiere tener un jugador que va a acaparar los focos y al final a molestar al grupo. Lo ha hecho con Karim Benzema en la última Copa del Mundo, en el último Mundial, que tenía una molestia, pero que podía jugar a partir de los octavos o cuartos, y él ha preferido quitarle del grupo para que no la prensa está focalizada y la gente está focalizada en él, y al final en un tema que no es deportivo. La vuelta de Kylian habría generado muchas preguntas, porque no ha ido a la última convocatoria diciendo que era lesionado, y al final no lo era porque jugó dos partidos con el Madrid, o que no estaba al 100%. Entonces, y por todo eso, quiero que Deschamps en un momento prefiere como quitarse el problema directamente, pero es un problema que va a volver, porque cuando Kylian va a volver a la selección, le vamos a preguntar, y aún más, de que tu capitán no está en dos convocatorias de Francia, suscita como mucha rabia, vamos a decir, mucho disgusto. Y entonces creo también que es para un poco protegerle de eso, que ya, porque si era convocado, si es convocado, tienes que salir generalmente el capitán por la prensa. Entonces, para protegerle mediáticamente, creo que para protegerle también a nivel deportivo, que creo que Deschamps lo nota, que no está en una buena fase, lo ha dicho varias veces, hoy por la mañana.
Deschamps y Mbappé se llevan bien, no se llevan mal, se llevan bien Deschamps y Mbappé.
Y se llevan bien. Deschamps sabe la importancia que tiene Mbappé para ganar títulos, a nivel humano tiene mucho respeto por él, le considera mucho. Están los dos al mando, vamos a decir, en Francia. Y creo que hay una forma de protegerle, de no convocarle.
Has dicho que te consta que está hundido por su situación en el Madrid, porque no le salen las cosas. Ya para cerrar por mi parte, pero por aclarar, de lo que pasó en Estocolmo, ¿qué más se sabe? Lo digo porque llegaron en un primer momento muchas informaciones de Suecia, que lo vinculaban con una agresión sexual. Pero ya hace tiempo que no hay más información sobre esta cuestión. Has dicho antes que él no tenía nada que ver. ¿Esto se sabe? ¿Es que sigue la investigación y por tanto hay mucho silencio? ¿O qué se ha aclarado de este aspecto? Si lo sabéis, vaya.
Si nos basamos sobre los hechos, la única cosa que sabemos es que hay una chica, una mujer, que fue a declarar por violación y que estaba en el mismo hotel que Jan Mbappé y Nordi Mukiele. Pero estar en el mismo hotel y no estar con ella. No sé, yo me baso sobre los hechos y los hechos son estos. Entonces no podemos culpar antes de la justicia a Mbappé. La justicia suecia no le ha convocado para declarar, no le ha como incriminado tampoco a nivel judicial. Entonces yo no sé más que eso y creo que todo el mundo sabe solamente eso. Entonces hay una presunción de inocencia que hay que respetar. Creo que se ha montado una cosa tremenda porque es Mbappé, justamente.
Pues perfectamente explicado, querido Antoine. Que tengas buena noche. Un abrazo.
Igualmente a los dos. Un abrazo fuerte.
Es un tema sí que importante en Francia, no voy a decir un tema de Estado, pero ha perdido esa confianza, esa popularidad que tenía en su país y ahora segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas. Y yo quiero ver cómo vuelve porque el Madrid tiene un partido que ya hemos comentado muy importante en Anfield y ahí se va a jugar mucho el Madrid y mucho Mbappé.
Sí, básicamente porque eso también afecta a su estado anímico, ¿no?
Sí.
Yo querría corregirte una cosa.
Dime.
Segundo parón consecutivo que se queda en Valdebebas, no. El otro lo pasó en Estocolmo.
Bien apuntado, que es muy canalla esto. Sí. La hora punto de la mañana.
A ver si por un parón se queda en Valdebebas.
Es la hora José Antonio Duro en Carrusel Canalla.
¡Hombre!
Ángel podría preguntarle a los oyentes que nos ven en el YouTube de Carrusel qué prefieren, esta sintonía o la de los canallas.
Hola, José Antonio Duro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Antón. Esto es un problema nacional ahora mismo, ¿eh? Lo de los Krakens del fuera de juego y este tema de Mbappé y cómo está el francés en el Real Madrid.
¿De qué le has preguntado a la gente?
Bueno, sobre Mbappé.
No me digas.
En los últimos 50 días ha marcado el tío, o los 50 días que se van a cumplir. Acabamos de escuchar un testimonio de don Antoine, tremendo, ¿eh? No lo reconoce, ha dicho un problema psicológico. Es decepcionante la llegada del francés a la liga y
ahí
su
está
momento de forma. Y más ahora, Santi, que está enfadado de Sams, también con él, lo preguntamos.
¿Creéis que ha decepcionado con el rendimiento, teniendo en cuenta lo que
sí, un poco sí. No ha metido tantos goles.
¿Tu equipo?
El mío, el Athletic.
En comparación con Nico Williams, ¿mejor Nico?
Hombre, Mbappé a lo de Nico no es nada.
Vabbè, i numeri lo confermano, perché è da quanto...
Los números lo confirman.
I numeri confermano, poi...
Non è una punta, è l'esterno, però lo fa giocare punta, Ancelotti. Non rende bene.
No, yo creo que se está adaptando al equipo y tendrá su rendimiento más adelante.
¿Más adelante?
Sí, yo creo que sí. Navidad estará a partir de Navidad.
Con los
sí,
Reyes.
Yo creo, con los Reyes nos verá.
Sí, la verdad que no lo esperábamos así. Porque lo que ha costado otra
hombre, ¿pero qué
demás
esperabas? ¿8 goles?
No, hombre, pero joder.
¿Qué quieres, 40?
No, hombre, yo esperaba al menos por lo que esperamos todos los madridistas, ¿no? Buen rendimiento. Vamos, yo creo que no es por culpa de Mbappé, más de entrenador.
Me interesa mucho.
Un equipo así como es el Madrid, con ese equipo, no puede perder en casa ni contra un Milan, que son tres jugadores. Un Barça de tres niños, no nos pueden ganar, tío.
¿Crees que ha decepcionado Mbappé?
Ustedes, los periodistas madridistas, tienen un problema.
¿Qué periodistas solo?
Bueno, hacen evaluaciones y juzgan y analiza todo en periodos muy cortos.
¿Y eso que no quería hablar?
Porque me gusta el fútbol. Y entonces
ya sabía.
Hay que dar un año. No pueden resolver si decepciona o no por dos meses de competición.
¿Pero un año Mbappé?
Cualquier jugador, sea Mbappé o Pérez García, no importa.
¿Pérez García?
No, lo dije como un ejemplo.
Esta me ha gustado duro, ¿eh?
El último, maravilloso.
Te ha puesto en tu sitio, ¿eh?
Esta me ha gustado.
Pérez García.
Gran lateral, que es, vosotros no sabéis quién era, pero seguramente solo Gallego y yo lo recuerdo.
¿Jugar en Madrid?
Sí.
Ahora, ¿cómo ha calado? ¿Cómo ha calado duro,
Le ha calado la primera.
Sí, de primeras. Sí, que de primeras.
A la primera.
Oye, podemos confirmar de forma oficial, lo adelantamos a esta hora, que nos hemos cargado el fútbol, ¿eh? Si con 29 cámaras, recreaciones, con los Krakens y con la realidad virtual no sabemos si es fuera de juego o no, nos hemos cargado al fútbol, la verdad.
No, no, sí que sabemos si es fuera de juego. Lo que sabemos pasa es que lo decide un tío que no lo acaba de ver, claro.
Se está viniendo arriba duro, Gallego. Se está viniendo arriba.
Oye, ¿ya no nos vas a enseñar las cortinas del salón de tu casa, duro?
No, es que estamos de reforma. Puse la cámara un día y como me lo criticaste y lo estoy cambiando, el próximo día a ver si ya enseño el store.
Sí.
Vamos, el store. Vamos a la Desco aguantar, por favor, que necesito apoyo porque cuando Talavera vea que va a la 1 y 5 con el Atleti…
Después de duro, ha dicho, está alucinando.
No, a ver quién la aguanta.
Vámonos, por favor.
Y para que veáis que es verdad, mensaje de Javi Blanco, a Desco ya, con tres exclamaciones.
Así ha sido, vámonos.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y a todo esto, ha ganado el Atleti en Mallorca con otro picotazo de la araña. Hola, Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal el Atleti?
Bueno, pues sin mucho brillo. Era un campo muy complicado. Era, después del Atlético Madrid, el equipo que menos goles había recibido el Mallorca. Iba a ser un partido a pocas cosas, al que acertara y el que acertó fue el Atlético de Madrid, con esa... con esa parada de Oblak, ese balón en profundidad rápido a Juliano, está que se sale el argentino, le ganan el cuerpeo a Mújica y a Maffeo, que para mí no está bien en esa acción, y luego se la hace de la araña para el séptimo picotazo del argentino. Bueno, pues cuatro partidos consecutivos que ha ganado, uno en Copa, uno en Champions y dos en Liga, el Atlético de Madrid, y cuando pues, se le daba por muerto, pues, está ahí con todas las opciones en Liga de Campeones. Y tres puntos más cerca.
¿Cómo te gusta decirlo,
Del Barcelona.
¿Cómo te gusta decirlo? Ya llueve menos.
Bueno, yo creo que tú me escuchas muchas veces en la radio. Yo he dicho que el Atlético de Madrid, no sé si iba a dejarse mucha distancia por el camino, pero que iba a terminar funcionando. Yo creo que va a terminar funcionando incluso mejor que está ahora. Si tiene suerte, no se lesionan jugadores, es clave importante, aunque ahora tiene prácticamente todos los defensas titulares. El otro día en París no estaban. Pero creo que es un equipo que tiene que ir claramente a más en cuanto un poco vayan conectando todas las piezas. Salieron 11 futbolistas en verano, llegaron 6. Eso entiendo que no es de un día para otro. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene claro que tiene que construirse desde atrás, que tiene que ser un equipo que gane duelos, que tiene que ser un equipo competitivo. Yo creo que en los últimos partidos te puede gustar más, te puede gustar menos, te lo puedes divertir más, te puedes divertir menos, pero yo creo que está siendo un equipo competitivo, que era, yo creo, que lo que se le demandaba al equipo de Simeone.
De hecho, es el menos goleado de primera, 7 en contra, hoy otra vez portería 0, gol de Julián Álvarez, 3 puntos. ¿Qué ha dicho Simeone en rueda de prensa? Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha mandado un recado claro a uno de sus jugadores, a Riquelme. Ha puesto como ejemplo a Juliano, a su hijo, por esa jugada del gol. Ha tenido una parecida a Riquelme en la que ha decidido jugársela a él. Y esto es lo que le ha mandado a través de las cámaras de Dazón, Diego Pablo Simeone, a Riquelme, como mensaje también a todos aquellos que no son demasiado solidarios con los compañeros.
No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Evidentemente decidió, que son una toma de decisiones, decidió patear, pero no era lo que había que hacer. Había que jugar la pelota al compañero para empujarla. Y bueno, las decisiones a veces, por suerte, no tuvimos que pagarlas.
Bueno, un mensaje claro para Riquelme, que me da la sensación que de cara a los próximos partidos, si venía jugando poco, con este mensaje del Cholo vamos a ver cómo se traduce eso en minutos para los próximos partidos. Y el que está triunfando y de qué manera ya es el Araña, Julián Álvarez, que empezó dubitativo la temporada después de jugar con la selección y también jugar con la selección olímpica en los Juegos de París. Muchos minutos acumulados, empezaba este nuevo proyecto y ya lleva 7 goles en 18 partidos. Por tanto, después de los 11 goles que marcó Luis Suárez en 18 partidos en el Atlético de Madrid, es el máximo goleador en las últimas temporadas a estas alturas y él tiene claro que va a ir a más.
Contento y sobre todo por el gol, que sirve para 3 puntos para el equipo, así que con eso muy contento. Y después, como decís, en lo personal también 7 goles, así que me voy encontrando de poco mucho mejor, la adaptación, todo, me han ayudado mucho, así que de menos a más y esperemos seguir de esta forma.
Bueno, pues las palabras de un Julián Álvarez, que es el que está marcando ya la diferencia en la delantera del Atlético de Madrid.
Bruno, Gallego, Santi, ¿algo del Atleti?
Yo no tengo demasiado claro que vayamos a ver muchos partidos más juntos a Griezmann, Julián y Sorloth. Creo que ha encontrado la estabilidad defensiva el equipo haciendo jugar solo a dos de ellos. Y bueno, en contextos, en partidos en los que se le encierra mucho, evidentemente en segundas partes sí, pero me parece que ha encontrado la fórmula Simeone y que incluso les veo más cómodos, tanto a Griezmann como a Julián,
sin Sorloth,
jugando solos, sí.
A mí me parece que, por lo que decía Tala, de la competitividad, un equipo que gana, aunque fuera como fuera, ¿eh? O sea, aunque igual el resultado tuviera que ser otro, en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain, tiene un subidón que igual es tan difícil ganar en el campo del Mallorca como en el Parque de los Príncipes, pero que es competitivo. En eso no tengo ninguna duda, y que lo va a ser siempre. Y que siempre hay aquella idea de juegan mal, los vamos a matar y tal, pero cuidado con el Atlético de Madrid siempre. O sea, a veces la larga distancia se le acaba haciendo demasiado larga.
Después de la jornada queda a 7 puntos del Barça. Es tercero con 26 el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, arregló la mala imagen que se vio en aquel partido de Portugal, que fue lamentable, pero yo creo que el Atlético se ha vuelto el cholismo.
Peor la del Betis todavía, Gallego. Peor la del Betis.
O la del Betis, eso se ha arreglado y el equipo es serio, pero es una versión muy cholista del Cholo. Ha vuelto a lo de antes.
Pues que quieres que sea, si es el Cholo.
Bueno, no sé, hay maneras de jugar al fútbol. Si tú comparas el partido que hemos visto hoy en Mallorca con el que hemos visto luego en San Sebastián, hijo, pues mira, pues el de Mallorca es como sacar una muela.
Y ha habido años que Simeone ha matizado un poco más su propuesta y demás, pero en este tramo al menos sí que parece...
Y este año lo intentó. Yo creo que al principio, cuando partido como el del Valencia en el Metropolitano, el equipo tenía una propuesta diferente y jugaba distinto, yo creo. Y ahora sí que se ha vuelto un poco más sólido.
En este mismo parón de selecciones, quiero decir, el día del Lille para mí bastante bien, hasta que recibe, acierta de cara a portería, que falla goles solo muy claros, y luego se encuentra el gol de que le toca en la cabeza a Jiménez, se encuentra el penalti que todavía a estas alturas no sabemos la UEFA que se pitó en esa jugada de Coque, pero ese partido juega lo que Gallego y muchos entendéis que juega bien al fútbol, pero yo creo que era un equipo bastante más endeble, que se le podía hacer daño, y ahora es bastante más sólido. Es así.
Y luego hay una cosa, a mí explícadme a lo largo.
Bueno, hoy Oblak ha salvado al equipo dos veces con dos paradores.
Esa es otra de las mejoras importantes del equipo. Oblak vuelve a estar en un nivel parecido al de hace unos años.
Y luego me diréis qué equipo va a ir a Mallorca y va a ganar 0-4.
Pocos, o ninguno.
O sea, para ganar Santi, en Mallorca, hay que sufrir como un perro, ¿eh?
Todos los partidos del Mallorca, la diferencia que ha tenido el marcador ha sido de un gol.
Claro, es que es lo que te digo, Tala.
Claro,
es que ir a Mallorca es ir al dentista.
El Mallorca es el segundo equipo menos goleado de primera, solo superado por el Atlético de Madrid. Claro, le han metido al Mallorca 10 goles.
Parece que es que va el Atlético de Madrid a Mallorca, o va el Barça a Mallorca, o va el Madrid a Mallorca, quien sea, y tiene que ser un 0-3. Ostras, cuidado que con el Mallorca no es el equipo más agradable que te puedas encontrar. Después, además, de haber jugado una jornada intersemanal en París contra el Paris Saint-Germain.
¿Eh? Y el gol del Atleti ha sido prácticamente un regalo, porque Maffeo se ha equivocado, que llegaba antes a la pelota que el Cholo, que, por cierto, el chaval lo ha peleado perfecto, Simeone, pero Maffeo ha cometido un error de infantil. Si es que va al suelo, la corta y se acabó el contragolpe.
Venga, a descansar, canallas. Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes.
Mañana prometo que voy a leer algo de la Biblia de Paco Seirulo.
Te juro que te mando un pantallazo.
Sobre todo, luego me llama.
Mira, Santi, que te queda todavía una hora de trabajo en el AS.
Sí, sí.
Capítulo 3, versículo 15. Estoy buscándolo, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad lo que dice Santi, ¿eh? Le queda como mínimo una hora de trabajo todavía en el AS.
Un abrazo,
es lo que
Santi.
Tiene la edición en papel y la digital.
Hay que dar de comer al tiburón.
Y otro a Bruno.
Te escuchamos mañana en el Play Football.
Un abrazo.
Tala, Juliana, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isidro Rodríguez.
Está esperando el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, para que nos cuente cómo están los campos de fútbol en la Comunidad Valenciana después de la Dana, pero sí que es obligatorio conectar con el líder, que aunque ha ganado el Sporting en Burgos y se pone segundo, es más líder y, si no me corrige Óscar, le mete 10 al tercero.
Es tremendo.
Hola, Óscar García, y 10 al tercero. Mayo, Santander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, señores. Pues sí, son 8 puntos al segundo, son 10 al tercero y es un Racing de récord porque nunca había un equipo en segunda división que ganase sus 7 partidos como visitante. Lo ha hecho este Racing, que ha igualado ya, a falta de 8 jornadas, la primera vuelta de la temporada pasada, en la que acabó en playoff como sexto, victoria 1-2 en Ferrol, de las de siempre. Muy buena primera parte, fallando incluso un penalti, y una segunda un poco más de economía y de guerra, y de aguantar el marcador.
Pues Santander celebra y nosotros nos alegramos. Un abrazo, Óscar, buenas noches.
Abrazo grande.
Jornada 14, 33 puntos, a 8 del segundo, que es tu Sporting, y a 10 del tercero, que es el Zaragoza.
Es tremendo, tremendo, y tiene muy buena pinta el Racing. Pero como decíamos, saludamos al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos leído declaraciones suyas en la agencia EFE, hablando de una estimación económica, y me ha llamado la atención, porque no es consciente a lo mejor un oyente o un periodista de cuántos campos de fútbol se han visto afectados por culpa de la dana. Hablaba usted de casi 80 campos de fútbol, de los cuales 15 o 16 ahora mismo son irrecuperables.
Sí, entre fútbol y fútbol sala hay unos 105, sí, más o menos. Y recuperables ahora mismo, yo creo que del orden de 16, 17 campos están irrecuperables. Lo que es el césped y en algunos incluso las gradas están para reconstruir, o los vestuarios están muy mal. Incluso afecta a los bares que hay, las cantinas que hay ahí alrededor. Sí.
¿Y cuánto dinero se necesita, por tanto, para arreglar los que se puedan y volver a construir los que sean irrecuperables?
Bueno, yo haciendo una estimación en la cabeza, pues más o menos de lo que pueda costar un campo, pues yo creo que un poquito más de 20 millones de euros. Luego vendrán los técnicos, los arquitectos, los técnicos de cada municipales, que van a ir sumando otros daños que a lo mejor a la vista no vemos, y pues a lo mejor accesos se han quedado a lo mejor cerrados, o aledaños pues tienen que arreglar un parking, que eso, claro, eso no forma parte del campo, pero sí que forma parte, ¿no? Entonces, pues claro, son detalles que se irán viendo pues a lo largo de, yo creo que de este mes ya.
Hemos enviado al presidente un montón de mensajes de apoyo a la comunidad valenciana, desde el larguero, desde Carrusel. Nos importa mucho el deporte y el trabajo que hacen ustedes en la federación. La estimación aproximada es de que un campo de fútbol, recuperarlo, ¿cuánto cuesta? ¿200.000 euros de media? ¿300.000 euros?
Lo que es el césped solo, un cambio de césped vale 200.000 euros.
¿Un cambio de césped?
Pero claro, sí, sí, un cambio de césped.
Césped artificial, ¿no? ¿La mayoría?
Sí, 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 todos. Yo creo que de ahí hay todos, sí, de los que estoy viendo son todos, son césped artificial. Y claro, es quitarlo y volverlo a poner. Aquí hay que, además, limpiarlo, no sé, de alguna forma, pues hay que adecuarlo, ¿no? Para otra vez, para que funcione, ¿no? Y luego alrededor, pues si ha caído las porterías y los postes de luz, hay algunos campos que solamente tienen dañados las luces, ¿no? Depende de cada uno, pues te puede costar alguna luz, ahí puede costar entre 60 y 80 mil euros. Es lo que, a ver, estos son precios que nosotros pedimos presupuestos y nos los dan.
Claro.
Entonces, por eso sé de las últimas puestas de césped que hemos hecho en campos federativos, pues nos viene a costar eso.
¿Cuántas licencias hay afectadas? Es decir, ¿cuánta gente juega en esos, sí, campos de fútbol?
Alrededor de 20.000 licencias afectadas, desde la categoría más pequeñita, que son los checants, que son los que tienen 3 y 4 años, son gigantes, llamamos,
¿sí?
hasta el fútbol amateur, pues alrededor de 20.000 licencias, son casi 80 clubes, y cada uno de los clubes pues tiene, entre todos, tienen 1.200 y pico equipos que juegan todos los fines de semana. Son 21.681 partidos, contamos el otro día, que queda para terminar la temporada en esos equipos.
Y me imagino que la mayoría de esos campos, por no decir todos, son municipales.
La gran mayoría son municipales. Nosotros tenemos, hay un campo federativo, que es el Palleter de Paiporta, que ha quedado totalmente destruido. Y el resto son, que yo sepa de aquí, de los que he visto así de memoria, son todos municipales. Hay alguna instalación privada, pero menor.
Hay tantos campos porque ya nos han explicado los corresponsales para que la gente entienda por qué hay tantos municipios afectados. Hay muchos pueblos juntos, ¿no? Claro, cada pueblo tiene su campo, lo digo porque claro, la dan afectado a una zona amplia, pero 85 campos de fútbol con los de fútbol sala más de 100, claro, son muchos campos de fútbol, ¿eh?
Sí, es que de Valencia se separa de la torre, bueno, la torre, que hay un campo y ya es inhábil. La torre es pedanía de Valencia, que está a un kilómetro. Pero es que el siguiente pueblo, que puede ser Paiporta o Benetúser, están a 2,5 kilómetros, 3. Es decir, cruzas un puente y estás. Y a partir de ahí vienen pueblos que les separa una calle. Es decir, Alfafar, Sedaví, Benetúser, Beniparrey, Gatarroja, Masanasa, Paiporta, Picaña, Aldaya, todos esos pueblos están juntos. Cada escuela puede tener a lo mejor entre 500 y 700 niños y niñas, y claro, ahí hay muchas licencias. Luego ya nos vamos hacia la zona de Algemesí, que está un poco más apartada, bueno, que es la ribera, Algemesí, Alcudia, Guadasuar, ahí también hay mucho fútbol, y luego hacia arriba, Utiel, Chiva, Requena, ahí hay menos fútbol, pero también ha sido afectado, ahí hay menos campos de fútbol, sí.
¿Quién paga esto? Me refiero, ya sé que es posiblemente lo menos urgente, pero es mucho dinero, campos municipales. No sé si es un tema a tratar en la próxima reunión que van a tener en Madrid del comité creado para la DANA.
Sí, pues precisamente, a ver, no es urgente, pero sí que lo es. A ver, saber quién paga, pues bueno, al final yo llevo un informe para el martes de todo lo que hay dañado y de cómo creo que desde la Federación Valenciana pues podría acometerse, ¿no? Desde ese comité de crisis, que yo creo que lo han hecho con muchas ganas, pues ahí está la Liga de Fútbol Profesional, la Liga F, la AFE, la Federación Española y los dos afectados, la Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Pues yo creo que de ahí tiene que venir un plan de recuperación de instalaciones que junto con el organismo central, que son ese tipo de ayudas o subvenciones que la Comunidad Valenciana ha solicitado en forma de económico, pues yo creo que ahí hay una parte destinada al deporte. Entre esas dos yo creo que debería de acometerse esto y ayudar a esos municipios a que al final cuanto antes sea reestructurada o sea reorganizada esas instalaciones.
Claro, pero hacer una aproximación de cuándo se va a poder volver a jugar es difícil o imposible, ¿no?
A ver, nosotros la semana que viene, la semana próxima, todas las competiciones estarán ya compitiendo, salvo los afectados, que vamos a tener una reunión. Hemos estado hablando desde el lunes pasado con todos ellos y tendremos una reunión y propondremos una serie de fechas, una serie de instalaciones que nos ceden y una serie de transporte para que puedan entrenar y jugar y no dejarse las mínimas semanas sin competir, porque ellos tienen ganas.
Pues es Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, a quien agradecemos que haya estado esta noche en el Carrusel Canalla para explicarnos la realidad del fútbol territorial después del desastre de la DANA. Un abrazo muy fuerte y muchísimos ánimos.
Un abrazo y muchas gracias por la ayuda que estáis ofreciendo.
Gracias siempre a usted, presidente. Y nos queda un minuto. Hola, Javi Blanco, buenas
noches.
Hola, Antón,
¿qué tal? Hola, sigue.
Ahora que está Ángel en la redacción, desconozco si pone algo del revés a una mano en la portada del Arte Mañana.
Para sorpresa de nadie, no pone absolutamente nada. O sea, es que nos han intentado colar, Ángel, hay que contarlo rápidamente, que no tenemos tiempo, que en no sé cuántos cientos de años…
La primera vez en la historia…
En el ATP Finals, en el torneo de maestros, que no hay ningún jugador que haga el revés
Está muy
a
bien.
Una mano.
Espera que viene.
Bueno, no hay tiempo. Y en la portada del diario AS, la Real doma al Barça. Los de Imanol se imponen en un partidazo resuelto por el gol de Becker. Kubo ofrece un recital y Lamine es baja por un golpe que complica su convocatoria
pero,
con
Javi,
la selección.
No hay tiempo para saltado más. Y no quitarle tiempo.
No hay tiempo
Ángel,
para
que
más.
Ha Santi Ángel, Jiménez.
Está aquí. Ah, bueno, está aquí Ángel. El Mundo Deportivo, no, con mal pie, perdón. En el Sport, bajonazo y polémica.
El domingo que viene la final. A lo mejor el domingo que viene.
Abrirle al muchacho.
Pero ¿cuál es el dato, Ángel?
Que en 54 años de Copa de Maestros siempre ha habido un tenista con el revés a una mano, pues en 2024 no.
Mañana
¿y eso dónde lo ha sacado?
Mañana en la reunión se
lo
va a sacar.
Los ha visto todos, se lo ha visto todos los años, todas ediciones.
En cuanto lo vea venir,
mañana
ni ahora ni nada.
No ha tocado una raqueta de tenis en su vida.
Julio. Ya llega el faro.
Venga, gracias por escucharnos.
Abrazos, así que gracias, chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez. Cadena SER, 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.